Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Despierta tu Neurona, este miércoles 16 de noviembre. Ya saben que vamos a estar aquí de 5 a 7, yo y Odette Rodríguez. Odi, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Yo, Cristina Jauregui y Odette. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya aquí disfrutando de más de la mitad de noviembre, se me ha ido corriendo el mes.
Sí, caray.
No puedo creerlo, ya estoy empezando a ver nevar. Y todavía no me supero de haber pasado el año.
Oye, ¿en dónde ves nevar, caray?
No, porque pues es que ya se acercan los jingle bells por todos lados, sí. En las tiendas aparece nieve, es inevitable, ¿no? Este ataque comercial que estamos por empezar a tener. Ajá. Y bueno, pues emocionadísima. ¿Cómo sí. estás? ¿Cómo fue tu semana?
Pues fue una semana, bueno, está empezando, ¿no? Sí. Mediados de semana. Digamos que del miércoles pasado a este miércoles fue una semana fuerte, emocionalmente fuerte. Pero
oye, y hoy con este programa, a ver cómo sí. salimos. Traemos un programón.
Sí, caray.
Es un tema agudo, es un tema de mucha responsabilidad social, el maltrato a los niños, uh-huh. Abuso infantil. En fin, vamos, tenemos un especialista extraordinario que nos va a dar muy buenos tips, muy buenas formas de analizar el tema. Por ahí traemos datos curiosos, 10 formas de conseguir dinero.
Sí, ¿ah? Está buenísimo.
Ojo a los desempleados, llámenle ahorita a sus sí. mejores amigos que prendan porque vamos a dar unos tips.
10 formas de conseguir dinero sin estar empleado, ¿no?
Exacto.
Sí, está buenísimo. Y bueno, de postre tenemos el tema de la madrastra. ¿Qué tal? Es un tema, la verdad, muy común, porque ya veremos un poquito más adelante, pero bueno, la cantidad de mujeres que hoy en día son madrastras es enorme. Y bueno, el nombre de madrastra es un término espantoso, ¿no? Que está súper mal visto. Y bueno, vamos a ver un poquito
bueno,
de qué se trata.
Bueno, y en mil telenovelas está muy visto también, ¿no?
También, las ponen en las telenovelas, pero fatal, cuando no necesariamente son tan malas, ¿eh?
¿Qué te parece que para la palabra del día uh-huh. ya presentemos a nuestro invitado de hoy?
Me parece muy
porque
bien.
Porque él va a ser el que tiene el don de explicarnos mejor esta palabra.
Sí, me parece muy bien. Pues hoy la palabra con la que vamos a empezar es una palabra que él nos propuso que se llama grooming.
Grooming.
Es un anglicismo, la forma como se en inglés se dice a, vamos a presentar a nuestro querido amigo, Marco Urbina, pediatra, doctor.
Marco Urbina.
Y queridísimo amigo nuestro, Marco, qué gusto tenerte aquí, muchas gracias por aceptar la invitación.
Al contrario, yo siempre encantadísimo de estar con ustedes, no puedo más que agradecerles y pues... la vibra de siempre es maravillosa y gracias a ustedes y gracias por permitirme compartir con su auditorio, con su amable auditorio, que pues una cosa que es realmente de responsabilidad, como lo había dicho Odi, uh-huh. Y es una responsabilidad muy importante y sobre todo ahorita que estamos en la red, la cuestión del grooming. El grooming es simple y sencillamente el acoso sexual vía internet por parte de un adulto a un menor. Hoy sabemos que nuestros hijos con mayor facilidad que nosotros, entran, salen, bajan y suben por internet, pero pues tenemos que estar muy conscientes de que aun cuando tratemos de poner muchos candados dentro de nuestras páginas, dentro de la misma red que hayamos contratado, del servicio de cable,
de internet que hayamos... el anuncio de internet el que tienes, ¿eh?
No, ninguno. Es importante que estemos esperanzados a que ese sea el único candado que pueda tener el niño para ingresar a sitios prohibidos, sino que también por ese mismo lugar pueden entrar adultos en busca de algo de lo que exactamente no queremos que se encuentre en nuestros hijos.
Cuidado.
Eso es el grooming.
Con el grooming.
O sea, entonces digamos que el grooming es la palabra que se utiliza para el abuso de un adulto a un niño a través de la red.
Ajá. Mira, desafortunadamente pues en México tomamos luego los anglicismos. No es mi tema favorito estar hablando en anglicismos, pero todavía pues nuestras leyes también están muy atrasadas, inclusive no solo en México, en todo el mundo, y pues sí tenemos que decir que no hay una palabra que por el momento en español lo pueda definir, ¿no? Uh-huh. Podemos utilizar cualquiera, pero yo creo que por ahorita tomaremos este anglicismo en contra de quienes somos, pero sí lo definiremos para poder atacarlo.
Uh-huh. Que aparte que por importante. Aquí encontré unos puntos que sí creo que son importantes para comentar. Son parte del proceso, cómo se lleva esto del grooming. El punto número uno es que el adulto procede a elaborar lazos emocionales con el menor o la menor y normalmente simulando ser otro niño.
Exactamente.
¿Tú traes algunos también por ahí?
Me quisiera empezar okay. Un poquito y perdón la interrupción.
Venga, venga.
Me emocionan tanto que no me dejan entrar en lo mío, pero bueno. Traigo un dato interesante, es que en México y según los datos de la UNICEF y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el famoso DIF, uh-huh. En el año 2000, y esto tenemos que reconocerlo, somos pésimos en estadísticas, no tenemos nada tan actualizado, pero bueno, del 2000 a la fecha, pues se habían determinado 16,000 niños adolescentes eran víctimas de explotación sexual comercial wow. En el país. Para el año 2010 la cifra había aumentado a 20,000. Esto, pues estamos hablando de en un periodo corto. Tendríamos que ver esta cuestión de las redes sociales, cómo se están incrementando a nivel mundial y nos podríamos medio sacar una proporción, pero hoy nuestros hijos de primaria ya llevan celular con internet a la escuela, se están comunicando por las redes sociales que ya conocemos. Entonces, pues este dato es verdaderamente pavoroso. Y más cuando sí, conocemos claro. Que en las grandes ciudades como la Ciudad de México, pues esto es todavía mucho más común, ¿no?
La alerta roja.
Y en México, según datos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para no quiero hacer menos a nadie, pero pues son los datos que traigo ahorita, ubican a México como el segundo lugar a nivel mundial en la producción de páginas de internet de contenido pornográfico que involucra a menores de edad.
¿En cuál, qué lugar estamos?
En el DF.
En el segundo lugar.
No, ¿cómo crees?
Sí, desafortunadamente tenemos muy muy malos primeros lugares en general para muchas cosas que no deberíamos de tenerlas, ¿no? Híjole. Piratería, cuestiones como estas, pues estamos a la vanguardia cuando verdaderamente no es nada de orgullo. Más que nada quiero hacer una conciencia. No quiero entrar en la parte del pánico, pero sí en la parte de la conciencia. Mientras más conciencia hagamos de que tenemos que cuidar a nuestros hijos, ser amigos de nuestros hijos y conocer lo que nuestros hijos hacen, pues más vamos a poder prevenirlo, ¿no? Claro. No hay que entrar de lleno al regaño por el regaño, que termina siendo parte del maltrato, ¿no?
Claro.
Pero hay que entrar, escucharlo, ver qué es lo que podemos entender de lo que nos está diciendo y no catalogarlo luego como algo malo. Al contrario, permitirle que nos cuente todo para que podamos ver si por ahí no están teniendo algún problema de algún adulto que quiera, pues esto que decíamos, llevar a cabo el grooming.
Claro, por supuesto. Y bueno, el grooming es gravísimo, pero bueno, creo que todavía es mucho, mucho más grave cuando el grooming se hace ya patente o latente, Marco, en la casa, en la escuela, en los parques, etcétera, ¿no? Que bueno, ahorita si mal no recuerdo, estás de director de un hospital, ¿no?
El Hospital Star Medical Center,
sí. Exactamente. Y entonces me imagino que debe de ser alto el índice de niños que llegan por maltrato también contigo, ¿no? O al hospital con ustedes.
Desafortunadamente, como bien lo sabemos, en cuestiones de maltrato, no solo para los niños, sino para los adultos, no se reporta. No necesariamente, no hay una denuncia exactamente.
Pero cuando llegan con ustedes maltratados, ¿ustedes pueden saber si está siendo maltratado por un adulto?
Existe una ley que obliga a todos los hospitales, tanto del sector público como del sector privado, a hacer una denuncia ante cualquier situación en que encontremos que pueda ser de un mecanismo no común de un niño. De hecho, cualquier niño que haya participado en un accidente automovilístico o que haya estado, supongamos, en un columpio, se haya caído y fracturado, cualquier niño con fracturas, quemaduras, de poca, es más, en general, tenemos que reportarlo. Se hace un aviso al Ministerio Público y ya queda en el lugar del Ministerio Público hacer las averiguaciones correspondientes. Sí les puedo decir que hace muchos años trabajaba yo en otro hospital, en el departamento de urgencias, y pues bueno, un día llegó una niña, aparte tengo que decir que preciosa, de 6 años, la cual se había caído de un columpio y traía una fractura de clavícula, algo que puede ser bastante, bastante común, pero empezó a llamar la atención el hecho de que pues a la semana siguiente ya traía una fractura de pierna, bueno, no la semana siguiente, al mes siguiente traía una fractura
de la pierna,
o que ya había tenido una lesión como si se hubiera caído y escoreado o raspado toda la cara. Entonces se hizo una denuncia y efectivamente se encontró que la niña sufría
de abuso.
de abuso y de maltrato infantil. Más maltrato que se desesperaba el papá porque era un papá soltero. Y pues la golpeaba.
Sí. Porque bueno, hablando del tema de hoy, que es abuso, ¿no? El abuso tiene como muchas aristas, Marco. O sea, hay abuso, como dices tú, a través de internet. Uh-huh. Está el abuso físico. ¿Tú encontraste también otros?
Sí, ¿no? Bueno, encontré lo que sería una negligencia, un abandono, el maltrato emocional, el abuso sexual. Uh-huh. Y el maltrato físico, que sería como el caso que comentas.
Exactamente. Sí. En ese punto, la verdad es que clasificaciones podríamos encontrar
muchas, ¿no?
Millones. Y distintos. Si nos damos un horrible chapuzón por la red, peor tantito, ¿no? Lo que es un hecho es que yo lo dividiría en dos grandes grupos. El abuso físico, que llámenlo como quieran, desde las escoriaciones que decíamos, unas pequeñas cortaditas, la quemadura con el cigarro, pero también el psicológico.
El psicológico.
No podemos dejar atrás el psicológico. Y uno conlleva, bueno, no necesariamente el psicológico al físico, pero el físico generalmente va a dejar alguna huella psicológica que va a repercutir en algún momento de nuestra vida. Por muy tranquilos que veamos al niño después de que se retiró, hay que trabajar con él profundamente, en llegar hasta las entrañas y ver qué es lo que está pasando con esa psique del niño. Y que no se convierta posteriormente en un padre abusador, o en un padre violador, o en una madre castigadora. No sé, lo que haya sufrido el niño no se convierta o se revierta, porque pues tendemos a repetir patrones.
Claro, claro. Y bueno, lo que hay que decir importante es que, bueno, el abuso o el maltrato es cuando es voluntario. Eso es bien importante que lo sepa nuestro público, ¿no? O sea, es un adulto que por voluntad, que está tomando la decisión, como el ejemplo que nos pusiste ahorita de este papá, de lastimar a su hija o de hacerle una reprimienda, ¿no? O de castigarla porque gritó, se portó mal, se desesperó, pero de una manera voluntaria. O sea, el papá lo está haciendo a conciencia y sabe lo que está haciendo, está poniendo una reprimienda. Eso es bien, bien importante, ¿no?
Si en algún punto es un poco inconsciente.
Yo creo que hablando de estas dos cosas.
De repente así, tal vez, está el justificante perfecto, así lo trataron siempre y él así trata.
Pero tienes razón, Odi, yo creo que hay estos dos puntos, en esto que estaba yo comentando, o sea, cuando el hombre o la mujer le está pegando, un adulto le está pegando a un niño, lo está amarrando a una silla, lo está dejando sin comer, todo ese tipo de cosas, sabe, en el mejor de los casos saben lo que está haciendo. O sea, habrá algunos que digan, no tenía idea que estaba maltratando a mi hijo porque lo dejé 3 días sin comer, cosa que no le puedo. En donde es más difícil, como dices tú, es en el abuso psicológico. En el abuso psicológico es más difícil que los papás se den cuenta que lo están perpetuando, que lo están haciendo. O sea, hay muchísimos papás.
Sin embargo, déjame comentarte, digo, todo lo que estamos diciendo pues tiene muchas justificaciones, pero nuestro pueblo, nuestro país y muchos países de América Latina, y también podríamos mencionar Norteamérica, Europa, la cuestión de la educación está muy vinculado al maltrato.
¿Cómo?
No recordaríamos, bueno, ¿cuántas veces la maestra no nos dio un gizazo donde todavía
así
existen?
Así te portarías, rey.
No, sí,
yo era
cierto.
Muy bien portadito.
No, hombre,
o el borradorzazo, sí. De lejos. O la famosa regla.
La regla.
La regla que inclusive, claro. Si te golpeo es porque te educo, ¿no?
No, y ¿te acuerdas esa? Había unas que eran como un tipo de reglas más anchas, que tenían unos hoyos, eran de madera para que no lo frenara el aire, y les daban en las pompas.
Exactamente. Y otra de era ¿cuántas veces no se le hablaba a nuestras mamás para decirles pues que habíamos entrado en una desobediencia escolar, y las mamás o las abuelitas decían, maestra, maestro, usted tiene todo el derecho a castigarlo, golpéelo si es necesario.
Edúquelo, ¿no?
Edúquelo.
Sí, claro.
Bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Entonces eso ha permeado a través de muchas generaciones y dice, bueno, pues te voy a dar tus nalgadas para que entiendas que eso no se hace. Uh-huh. Y sóbate, se las dan. Eso ya es un maltrato.
Claro.
Yo considero que todo lo que tenemos adentro del cráneo para algo debe de servir.
Claro.
Y es para comunicarnos, uh-huh, para pensar y para no herir a los demás, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, sí hemos perdido la noción de lo que realmente, sí coincide un poquito con Odi, pero también contigo, Cris, de que de que esto es una cuestión que está afectando las dos cosas, la comunicación, el conocimiento, y quien lo está recibiendo no está entendiendo la señal.
Claro, no está entendiendo la señal, porque bueno, aparte yo creo que una de las cosas que cuesta trabajo es la línea divisoria. O sea, de repente tú dices, bueno, es que yo estoy educando a mi hijo. O sea, estoy poniendo un correctivo, estoy tratando de ponerle límites, ¿no? Pero de repente, ¿hasta cuándo, en qué momento se traspasa el límite? Mira, yo les quiero contar que ahorita estábamos comiendo en un lugar, se los recomendamos aquí en México, en Distrito Federal, uno que se llama City Market, bueno, delicioso, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Y entonces, estábamos comiendo ahí ahorita, Odette y yo.
Es un mercadito de pruebas.
Es un mercadito de pruebas delicioso, nunca habíamos ido, pero qué cosa.
¿Quieren algo gourmet? Vayan a darse la vuelta.
Sí, qué bárbaro.
Ya, pero la bueno, que hizo anuncio fuiste tú, ¿eh?
Sí, aquí sí se puede. Pero entonces, fíjate que estábamos sentadas junto a una pareja que estaba tratando de poner en orden a su hija, Marco.
Y ¿cuántos de veras, años tendría la niña? Unos
5, ¿no?
3, ¿no? Chiquitita, yo la sentí.
Pero ya hablaba muy bien. Yo creo, creo que tenía 4, por ahí, 3 sí. o 4 años. Pero no había manera de que los papás la pusieran en orden. No te imaginas lo que acabamos de ver, ¿no? Yo estaba pensando, estaba sentada ahí y estoy a punto de pasarles mi tarjeta y decirle, oiga, a ustedes les surge terapia conmigo, pero me dio mucha pena y no lo hice. Pero te lo juro que estos cuates, ¿cuántas veces quieres que le haya dicho el papá, voy a traer al policía para que te lleve porque tiró, no le hacía caso en algo? ¿Cuántas, Marco?
No, cualquier cantidad.
Bueno. Cualquier cantidad, ¿no? Hizo fácil unas 10 o 15. Yo me imagino que para cuando llega a su casa ese hombre, sí le agarra nalgadas, ¿eh?
Tranquilamente,
de lo desesperado, porque no pone el correctivo en ese momento. O sea, no le dice ahorita, ¿no? O sea, te sientas ahorita
vamos,
sin gritos.
Vamos a un corte y ahorita nos haces ese comentario. Bueno, no se vayan, okay. Regresamos. Estamos aquí en Despierta tu Neurona. ¿Tienes Twitter, Facebook?
Facebook.
Ok. ¿Cuál es tu Facebook?
Es murbinaa@yahoo.com.mx.
Ok, bueno, pero ese es tu correo electrónico.
Murbinaa.
Ok, ahorita les posteamos el en mi muro. El mío, mi Twitter es @macrisjauregui.
Y el mío, @odetrdz. Regresamos.
Oh, Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Neurona Digital presenta Seminario Internacional Liderazgo sin Título con el mundialmente reconocido consultor y conferencista Robin Sharma. Robin Sharma. Asiste el próximo 15 de noviembre al Hotel Camino Real de la Ciudad de Monterrey. Regístrate ya en liderazgosintitulo.com. Liderazgosintitulo.com. Neurona Digital. Keep sharing.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos de regreso y seguimos con Marco platicando sobre la anécdota
que nos quedamos pendientes. Comentabas tú la situación del niño que el papá
de la
amenazaba
niña,
sí, que iba a ir el policía y todo eso. Yo como pediatra, pues generalmente la mamá me dice, ¿me regalas una foto tuya? Porque si te amenazo con, si los amenazo con tu foto, seguro comen.
¡Ay, no!
O estando en el consultorio con una jeringa, sí, casi la jeringa.
Claro. Puesta,
como mi villano favorito, ¿no? Exacto. De ese tipo. Finalmente nos da risa, pero también es una forma de agredir y hacer que el niño...
Te voy a llevar a que te pongan una inyección.
Sí. El doctor Urbina te va a golpear y el niño desde que llega al consultorio ya está llorando y ni siquiera me ha visto, ¿no?
Oye, claro. En ese punto yo quiero poner una pausa, porque a veces estas amenazas vienen de, mamá, no quiero comer, o sea, no tengo hambre, su estómago, su cuerpo le está diciendo no tengo hambre. Y si no te lo acabas, le llamo al doctor o ya viene la amenaza, ¿no? Voy por el policía.
Exactamente.
Es una agresión por todos lados.
Sí, mira, maltrato lo podríamos definir de muchas maneras o clasificar en muchas maneras, pero yo creo que una de las que más me gustó y que creo que es muy representativa es dividirlo en el familiar, que obviamente es cuando los papás o la gente que está dentro del núcleo familiar, uh-huh, es la que se encarga de hacer este tipo de abuso, maltrato o lo que sea. El extrafamiliar, cuando se trata de que no esté en el núcleo familiar, y recordemos que en un altísimo porcentaje, no tengo ahorita la cifra exacta, pero más del 70% de los abusos se encuentran dentro de casa, uh-huh, por el papá, por la mamá o por los tíos, ¿no?
Los hermanos.
Uh-huh. o primos. Sobre todo en los hermanos, cuando las diferencias de edad son mucho
sí,
mayores,
sí,
obviamente,
sí,
¿no?
Es mucho más, ajá.
El institucional es cuando es provocado por las instituciones públicas, bien sean sanitarias, educativas o de cualquier...
Por un jefe o por un... Ah, no, porque ahí no sería...
Por una institución, puede ser por la escuela, por ejemplo.
Exactamente.
¿No?
De ese tipo.
Por la escuela, un club, un...
Uh-huh. Sí. Social, cuando realmente no tenemos a alguien en específico que podamos echarle la culpa o decir se trata de esta o cual
o como
cosa,
bullying, ¿no? Así entre,
exactamente,
amiguitos.
Ese es un ejemplo exacto de lo que podría ser el social, y ya todos esos pues derivan en el tipo de maltrato físico o psicológico que ya habíamos comentado, ¿no?
Claro, por supuesto.
Entonces hay que ubicar de dónde viene y en dónde recae en la persona, ¿no? Viene del familiar, viene del social y recae en lo psicológico o en lo físico.
Claro. Y bueno, a mí me gustaría ampliar un poquito esto del maltrato psicológico, ¿no? Que estábamos comentando, porque muchas veces las personas consideran que algunas palabras no son hirientes, Odi, ¿no? Por ejemplo, si le dicen a sus hijos cierto tipo de cosas, consideran que no van a ser... que no es un abuso, que no están maltratándolos, como por ejemplo cuando hay comparaciones entre los hijos, ¿no?
Ay, eso es comunsísimo.
Sí,
¿no?
Súper común y hace mucho daño emocional, es abuso emocional.
La calificación puede ser, o sea, si uno es bueno en matemáticas y el otro no.
Exacto.
Pueden decirle como tu hermano y mira a tu hermano y es que tu hermano y ya valió. Considero, no se me había ni ocurrido, pero también esto de que de repente tú eres de la familia del papá y tú eres de la familia de la mamá. Uh-huh. Y como en los del papá les va muy bien en los negocios, entonces ya desde el chiquitos los tachan y les empiezan a dar un abuso psicológico con esas separaciones
claro,
de familia.
Claro, exactamente. Sí, tú eres bruto como los Martínez y tú eres listo como
con
los...
Con perdón de los Martínez.
Rodríguez. Sí, ¿no? Como los Rodríguez. Sí, con perdón de los Martínez. Pero
listo como los Rodríguez.
Pero sí, listo como los Rodríguez.
Sí, claro.
O como los Urbina.
Algo así, exacto.
Pero la verdad, sí, eso sucede y hay otro tipo de maltrato que no es tampoco tan visto a simple ojo, pues no es un golpe ni nada de eso, pero ¿qué es estos de los que estamos hablando, Dino? Y otro que es muy, muy fuerte es el exceso de cuidado. O sea, la sobreprotección. Eso también es maltrato. Para todas las mamás que nos están oyendo y los papás, la sobreprotección es un maltrato porque no estás permitiéndole a tu hijo desarrollarse de una manera sana para poder enfrentar la vida que le va a tocar vivir.
Estamos evitando que sea capaz de la toma de decisiones por sí mismo, ¿no? Uh-huh. Con lo que le hemos enseñado en la escuela, en la casa, con la familia, en la sociedad, lo que estamos queriendo es hacer que el niño pueda tomar una decisión en cualquier momento. Recordemos que por ahí que la inteligencia pues es la capacidad de resolver un problema, es decir, de la toma de una decisión en tales circunstancias. Uh-huh. Cuando estamos sobreprotegiendo al niño, y ojo, lo hacemos medio inútil para resolver algunas situaciones y entramos en la parte del abuso, pero también lo estamos haciendo más sociópata, ¿no? Uh-huh. Es incapaz de relacionarse con la sociedad porque entonces no tiene con quién descargar todo su talento o no. Claro. O no tiene la capacidad de toma de decisiones ya que no tiene a la persona que siempre lo está protegiendo. Claro. Este punto sí, como tú lo dices, es una... Podríamos derivar en un millón y me invitarían a 40 años de su programa si nos pusiéramos a ver todas estas situaciones, pero insisto, el punto más importante y ojalá nuestro auditorio y nosotros mismos lo entendamos es crear la conciencia de qué estamos sembrando en nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué estamos sembrando en los amigos de nuestros hijos? Porque no dejemos de pensar que también los niños alrededor, los amiguitos de nuestros hijos también observan y también pueden estar viendo algo que nosotros no estamos viendo de nosotros mismos, ¿no?
Claro.
Y es por eso que yo siempre les digo a mis pacientes, bueno, más bien a las mamás de mis pacientes y a los papás, que el mayor reto que puede tener alguien como padre es no ser el padre, ser el amigo de su hijo. ¿Por qué? Porque al amigo le platicas todo. Con el amigo vas y pues a lo que sea se platican y le pregunta lo que no sabe. En cambio el papá siempre le tienen esa pequeña cuestión de que no le voy a decir porque se va a enojar,
Hemos tenido aquí algunos programas que ya estaríamos en disputa con eso.
No, yo voy a entrar en disputa con Marco, porque ¿sabes qué? Yo te voy a decir el concepto es otro, dile cuál es el que nosotros... No, por favor, díselo.
Vamos, échale, ¿a cuál eso vine? Al maltrato. Querido auditorio, aquí estoy, ¿eh?
Por favor, te interrumpí. Bueno, la verdad es que siempre lo que nosotros pensamos es más bien que hay que ser un papá amigable.
Claro.
¿No?
Claro.
Porque fíjate que nuestro auditorio, y bueno, tú lo sabes muy bien, Marco, la línea es bien delgada y los papás se confunden un chorro, ¿no? Y
entonces, como este ejemplo del niño que decías, ¿no?
Dejan de comportarse como papás para comportarse como niños. Como amigos, discúlpame. Y entonces de repente pues tú ves al papá echándose unas copas con los chavos, cuando no es su papel. El papá tiene sus amigos con quien echarse las copas. Exacto. Pero no con sus hijos de 12, 13, 14, 16 años. O sea, yo creo que lo importante, que seguramente es lo mismo que tú querías decir, es que hay que ser un papá amigable.
Exacto. Debes de crear confianza. Uh-huh. O sea, ellos deben de querer atreverse a decirte lo que sea. Y no debes de juzgar, sino debes escuchar y a partir de eso ayudarle a resolver.
Pero también darle las directrices.
Sí, por eso, ayudarle.
Sí, porque, darle, decirle, está
pero
equivocaste.
Si no permites la confianza, si no lo dejas hablar,
claro,
nunca va a suceder esa liga.
Mira, yo creo que, y era lo que comentábamos, ¿no? Yo siempre digo que las cosas son cuestión de semántica, pero claro, entre mejor lo entendamos y si finalmente decimos somos papás amigables o somos amigos paternales, o somos
no, ¿no sabes
amigos?
¿Cuántos amigos de así de el papá más bien considera que es amigo de los hijos y o amiga de todas las amiguitas de sus hijas y sí. De repente dices, a ver, sí, pues momento, aquí hay un límite, hasta exacto. Te lo ponen los mismos hijos o al revés, ¿no?
Exactamente. Pero el punto sigue siendo crear la conciencia y decir, bueno, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? ¿Cómo mi hijo se puede acercar a mí? No es una cosa unilateral de una sola vía, es una cosa que hay que ver de aquí hacia allá y ponerse a veces en los zapatitos del niño y ver qué es lo que está sintiendo el niño.
¿Cuáles son
los
puntos que tienen que estar alertas? O sea, los que nos están escuchando y que digan, a ver, ok, sí, lo que dicen, sí, pero ¿y qué? ¿Cuáles son los puntos que deben de sonar la alarmita para decir, a ver, debo voltear, a ver, yo me estoy equivocando, o qué puede ayudarles a identificar?
Lo que pasa es que podemos encontrar dos, generalmente lo tenemos que identificar o buscar las primeras señales en el niño, ¿no? Cambios conductuales. Cuando tenemos un niño que tiene un cambio conductual drástico, que él es un niño que generalmente es el alma de la fiesta, o es el niño hiperactivo del supermercado que comentabas, ¿no? Y que en menos de una semana ha hecho un cambio radical y se vuelve un niño que no se comunica, que ya no está... Digo, muy cierto es eso que decían las abuelitas. Uy, hay silencio. Voy a ver qué está haciendo porque eso no es normal. Eso es una realidad. Algo está sucediendo cuando el niño cambia su patrón conductual. Ojo, hay que buscar por cielo, mar y tierra qué pasa. Esa es una. Otra de las cosas, pues tiene también mucho que ver con las costumbres de la familia, ¿no? Que el niño es sociable con la familia. Puede ser que no sea el hiperactivo, pero cuando empieza a perder la relación con toda la familia o le empieza a huir a ciertos compromisos sociales, no por las cuestiones de adolescencia que ya sabemos, sino porque realmente se siente incómodo o receloso hacia una persona o a una situación familiar. Ojo, eso también es importante.
Sí, sí, sí.
Los
sí.
Cambios de
físicos, también de postura, ¿no, Marco? O sea, agachan la cabeza.
Claro. Iba ahorita un poquito también a las cuestiones de las calificaciones en la escuela. Ese es un dato invariable. Ya sabemos que nuestro hijo es buenísimo para reprobar 3 materias cada mes, ¿no?
Si te llega,
pero es lo
con
habitual.
Dieces, espérate.
No, ahí tampoco lo creo. Pero creo bueno.
Sí, fíjate. Si tú estás acostumbrado a que tu hijo te llegue con 3 y de repente te llega con puro 10 y está triste y no habla y tal. Aguas.
Bueno, sí, aguas, sí, claro.
También, por
porque
favor.
Porque fue a buscar el refugio exactamente.
O quién sabe por qué le están intercambiando esos 10.
Eso también es un hecho. Esa cuestión de los intercambios sí tiene que ver mucho con esto del grooming, ¿no?
Sí.
Quien entra a la página te está ofreciendo un intercambio precisamente. Perdón que me desvíe, literalmente, pero estamos entrando en el mismo tema y lo que te ofrece un verdadero desconocido que no es del común denominador de un niño. Un equipo de MP3, un iPod, cualquiera de estas cosas que cualquier niño las quiere, no todos la tienen, pero alguien de repente empieza a ofrecerlas a cambio de...
¿De qué?
¿De qué?
Claro.
Ojo, cosas que no son los habituales. Digo, nosotros como papás lo pensamos 10 veces antes de comprarle uno y mucho más si es de 60 gigas, ¿no?
Claro.
Pero
si de repente llega con uno, hay que estar atentos,
sí,
¿no?
Sí, que me lo prestó el amiguito. Hay que hablarle al amiguito y preguntarle si verdaderamente ese amiguito lo prestó, porque quien es el acosador del otro lado es muy bueno para decirle, ¿quién es tu mejor amigo? E involucrarse y entrar en la cuestión de quiénes son los mejores amigos para poder crear pantallas para que esas pantallas sean las que les comunique. Uh-huh. Que tu mejor amiga es Alicia. Bueno, si te preguntan quién te regaló este iPod o este equipo, pues fue tu amiga Alicia, ¿no? Y damos por hecho que Alicia existe, ¿no? Y es, no, hay que investigarlo,
claro.
Hay que hablar con los papás de Alicia, sí, y ver de qué sí. Se trata, ¿no?
Esto que decías tú, ¿no? Lo de la escuela, y después íbamos a comentar lo de físico, ¿no?
Claro.
Porque sabes que, Marco, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, Di, también, que de repente el brillo en los ojos es bien importante. Y los papás difícilmente vemos los ojos de los niños. Estamos en un trajín tan rápido de la vida, ¿no? Inclusive también de entre adultos. Los ojos dejan de brillar, ¿no? La mirada es triste. algo está sucediendo, ¿no? Claro, la claro. verdad.
Sí, cuando una mamá le dice, mi hijo tiene temperatura y es de 38.3 y ella jamás ha tenido un termómetro, créanle. Uh-huh. Porque la mamá conoce perfectamente al niño. Y esta cosa de que cuando nos dicen, es que lo veo triste, no me dan un dato específico sobre... Pues bueno, tiene catarro, tos, gripa, diarrea, está inflamado el estómago o algo, no. Cuando me dicen, está triste, tengo que buscarle porque la mamá es muy clara en ver esas pequeñas señales, ¿no? Esas señales como menores, pero el lenguaje corporal del niño, no solo estas cosas de los ojos, de la quietud, del aislamiento, sino el lenguaje corporal, ¿no? El niño que de repente se viste de una manera que no está acostumbrado a vestirse. Sabemos que es una manera de que el niño tenga algún tipo de comunicación por cómo lo viste, pero es un proceso. Cuando estos procesos no cumplen su tiempo, cuando se dan en tiempos más cortos o son mucho más agresivos, aguas, ahí está sucediendo algo. O cuando cruza los brazos, o cuando la tele ya no la ve como la acostumbraba a ver, o empieza a buscar la manera de aislarse, son cosas que tenemos que ver, ¿no? Morderse las uñas, es algo muy común. El cabello, traer siempre algo en la boca.
Sí. ¿Sabes que otra cosa también es común, al mismo tiempo que el silencio, la agresión, Marco, también, claro. ¿No?
La respuesta...
agresiva.
Sabemos mucho que, por ejemplo, entrando a la adolescencia, el niño pues tiende a ser muy, muy agresivo con los papás, por igual, tanto con mamá como papá. Sabemos que en otras ocasiones hay una razón real por la cual el niño esté enojado con el papá o con la mamá, pero cuando es hacia los dos y tienen respuestas súbitas, agresivas y a veces totalmente descontroladas, ojo, ahí está ocurriendo algo que no nos está comentando el niño y nuevamente hay que hacer un rastreo de la situación social, familiar y escolar.
Claro, por supuesto.
Y hay que tener aquí un termómetro del humor de tus hijos todo el tiempo, ¿no? Es increíble.
La verdad es que cuando eres padre, si vas adivinando todos, tú sabes perfectamente cuando el niño miente por el brillo de los ojos, por la fluidez de las palabras, por la capacidad de expresión que te lo pueda decir, ¿no? Todas esas cosas son importantes, ¿no?
Yo creo que también es parte de la convivencia, ¿no? O sea, Jimena, mi hija, dice, es que a ti no te puedo mentir. Pues no, claro que no, se lo leo en la cara. No.
Mira, tenemos el niño.
Se lo leo.
Tenemos y sabemos que está el niño que se cae todo el tiempo. Es malo corriendo, es malo jugando, es malo en capacidades físicas y que siempre llegan con los moretones. Pero estos niños normalmente... conforme van aprendiendo, creciendo, se les quita. Pero cuando de repente el niño que ya no tenía moretones, que ya no traía todas las piernas llenas de estos o raspaduras, pero vuelve a presentarlas, aguas. Ahí hay algo que debemos estar viendo, ¿no? Cuando era el niño o la niña que se pasaban 40 minutos peinándose, ya se ponían gel de un lado, ya se ponían gel del otro, ya se ponían un pasador, un moño, lo que fuera. Y cuando de repente dejan de cuidar su imagen personal, ojo, también es algo que se debe de buscar. Ya habíamos comentado los cambios de conducta con la familia, pero también en la escuela. La maestra nos llama y nos dice, es que Pedrito, pues de lo lindo que era, hoy le pega a los demás, hoy agrede a los demás, hoy dice malas palabras que no decía. Todos los niños aprenden a decir malas palabras, claro. Y les encanta que los papás sepan que ya se las saben.
Claro.
Pero se vuelve como un juego de que, bueno, que ya te entendí, que ya te la sabes, pero no se dice y viene la parte educativa. Pero cuando esa palabra realmente la usan, no para presumir que la aprendieron, sino para verdaderamente buscar la agresión en respuesta a algo a veces simple, sencillo, ojo, eso también quiere decir cosas, ¿no?
Claro, claro, claro.
Nuestros niños de repente tienen pesadillas nocturnas, sueños no gratos. Nosotros conocemos cómo duerme el niño y es el niño que a veces lo tapamos con 40 cobijas, pijama y todo y amanece prácticamente desnudo y a media cama hacia los pies, ¿no? Pero cuando también los cambios en los patrones de sueño hacen que el niño esté despertando constantemente y no tenga algún malestar físico como una gripa que les impida respirar y por eso tienen que estar despertando o mucho moco en la garganta y produzca tos que los hace despertar, pero cuando el sueño dejó de ser un sueño placentero, continuo y que empieza a despertar y ser de muy pocos periodos, ojo, también eso hay que hay que ver qué está sucediendo, ¿no? Digo, sí. Y pensar que no fue la película que se les ocurrió ver el día anterior, ¿no? Alguna
claro,
de estas de...
la película
no,
de bueno. miedo.
Sí, exactamente,
para,
¿no?
Para Paranormal 3, que estamos
entonces,
promoviendo
a ver,
aquí,
vamos
¿no?
a, vamos a como enumerar las cosas de poner atención. Uh-huh. Insomnio, cambios de humor.
De conducta.
Puede ser este... Que si son extrovertidos, de repente no sean tan expresivos o uh-huh. que se vuelvan agresivos.
Que se vuelvan agresivos, las calificaciones en la escuela, la variación
claro,
de las
escuela,
calificaciones en la escuela.
Calificación.
En la escuela también es importante ver que él normalmente pueda tener una cuestión de varios amiguitos habituales, ¿no? Porque de repente sea un niño que esté aislado, que cuando vamos por él no esté rodeado de sus habituales amigos y empieza a ser un niño que se aísla, también es un punto más.
Para observar.
Oye, lo que Marco, pasa es que el resumen creo que está complicado porque
sí, está
son
complicado.
Mil
claro,
cosas.
Pero ¿sabes qué, Marco? Bueno, aquí tengo esto, sí me gustaría que lo dijeras tú, porque eres el pediatra, pero por ejemplo, todos los datos de lo de violencia sexual, porque cuando tenemos cuando la violencia sexual se ejerce en un adolescente o en un niño que habla, puede tal vez decírnoslos, y a veces no, porque está amenazado. Pero si tú nos puedes decir, como mamás, ¿qué necesitamos poner atención que tal vez podría ser un abuso sexual?
Mira, las escuelas han hecho una cuestión muy muy importante en tratar de llevar esto hacia los niños, hacia la conciencia de los niños, y decirles que nadie puede estarlos tocando, quitándoles la ropa o pidiéndoles que le muestre partes corporales.
Vamos a
dar
estos tips regresando del corte. No se bañan y vamos a entrar
sí, muy
de
importante
lleno
a lo
que
de
es
sexual,
el abuso sexual, porque sí, ese es un tema que debemos estar enterados, debemos escuchar los detalles y atenderlos rápidamente. Regresamos, estamos aquí en Despierta tu Neurona. Les recordamos que nos pueden mandar comentarios por Twitter o por Facebook. A mí es Odette Rodríguez y el Twitter arroba OdetteRDZ.
M.A. Cris Jauregui.
Y el mail.
El mail es murbinaa@yahoo.com.mx.
I can't rain. I will never. In this game without you, I am lost, I am vain, I will never be the same without you.
am vain. I will never be the same without you.
Neurona Digital presenta Seminario Internacional Liderazgo sin Título con el mundialmente reconocido consultor y conferencista Robin Sharma. Robin Sharma. Asiste el próximo 15 de noviembre al Hotel Camino Real de la ciudad de Monterrey. Regístrate ya en liderazgosintitulo.com. Liderazgosintitulo.com. Neurona Digital. Keep sharing.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, ya estamos de regreso. Le mando saludos a Carle. Carle, qué bueno que lo estás escuchando. Al ratito vamos a hablar sobre madrastras. Yo creo que ese tema sí vas a tener mucho que contar. Odi, tienes algunos que saludar, ¿no?
Sí, es que este tema está durísimo. Estamos recibiendo pocos comentarios, pero como hablamos en el corte, informar es prevenir. Entonces, está bien escuchar esto. Pasen la voz y no se queden callados. Saludos
a... Qué bueno que tenemos su atención. Eso sí, quiere decir que gracias. No tienen tiempo para escribir, es que nos están oyendo.
Exacto.
Mucho.
Exacto. Tenemos algunos saludos para los que nos escuchan en Francia. Muchas gracias por seguirnos todos los miércoles. Estados Unidos, hay algunos también, de Puebla, Veracruz, besos a San Luis Potosí, aquí al Distrito Federal también tenemos un buen cúmulo de personas siguiéndonos, Tijuana, saludos a Tijuana, Estado de México también tenemos un buen grupo, gracias por estarnos siguiendo.
Tenemos un comentario de Mim Slowly. Dice, en mi opinión, creo que es una manera aberrante y abusiva de demostrar la autoridad, entre comillas. Es una vileza, una bajeza, cualquier tipo de abuso verbal, físico o emocional. Es un delito gravísimo para nuestros niños. Nosotros, los padres o adultos, somos su hit. Y hacerles eso es el peor de los abusos. Perdón por mi comentario. Se oye muy visceral, pero así es, Cristina. Me autonombro defensora de los peques. Estoy de acuerdísimo contigo. Yo también me autonombro defensora. Para mí es, de veras... me enoja muchísimo, no sabes cuánto me enoja, pero por eso quisimos hablar del tema, porque creo que es importante, como dice Odi, que todos estemos informados y que de esa manera podamos prevenirlo. Entonces, Marco, íbamos a hacer el comentario los diferentes tipos de abuso, pero el sexual, ¿no? Uh-huh. Que era el que,
¿qué hacer?
El que me parece que...
Mira, cualquier comportamiento en el que el menor sea utilizado por un adulto, como un medio para obtener una satisfacción, obviamente de tipo personal, sexual o, pues bueno, aquí tendríamos que entrar en cuestiones psicológicas, pero vamos a dejarlo...
El sexual, ¿no?
Como el sexual como tal, pues podríamos ver como la violencia, como los tocamientos en el cuerpo del menor, las peticiones que van desde tocar el cuerpo del adulto, que haga la solicitud de que lo toquen, o ver material sexual explícito. Esto, digo, todos lo hemos hecho en alguna ocasión, digo, de verlo, sino, pero cuando alguien lo propone para que se vea en relaciones de edades completamente diametrales, pues no es lo bueno, ¿no? Ya sea en revistas o películas, o la misma violación, esto genera los síntomas de inseguridad, del dolor tanto para orinar como para defecar.
O sea, si de repente nosotros vemos que nuestros hijos tienen mucho problema para ir al baño, tenemos que estar alerta.
Sí, cuando no los tenían, cuando normalmente no los tenían, y cuando no es solo de un día, sino que empieza a volverse algo más o menos crónico, cuando encontramos que hay rozaduras constantes cuando no las había, lo que habíamos comentado, los terrores nocturnos, las pesadillas, los sueños incompletos. Recuerden que una parte básica y muy importante de nuestra vida es el dormir. Uh-huh. Y si no lo logramos, vamos a empezar a desgastar nuestro cuerpo de muchas maneras.
Claro, es,
¿no?,
que aparte sabemos que muchas veces los abusos sexuales se hacen en las noches.
Así es. Uh-huh. Intolerancia al contacto físico de otra persona es el niño que normalmente pues lo jalábamos, bueno, no lo jalábamos, sino lo invitábamos a venir con nosotros, y de repente no tolera que lo toquemos, que nos acerquemos a ellos, pues es también un dato muy, muy importante para para verlo, lo que había, ya habíamos comentado, los moretones frecuentes y todo esto. El niño que se orina de noche, que se llama eneuresis, que cuando ya no está en la edad, cuando hace mucho tiempo dejó de orinarse por las noches, cuando no está relacionado necesariamente a estos temores nocturnos que habíamos platicado, pues el niño que de repente vuelve a hacerlo o que lo hace por primera vez y ya no lo hacía, ojo, y el niño o niña que avisaba para ir al baño y que de repente se empieza, ya no hablo del sueño, sino que durante el día se orina, ¿no? Uh-huh. Y no lo puede controlar, o ya no, como que tenemos que regresar a educarlo otra vez, a que tenga control de esfínteres. Ojo, todas eso son por lo menos de los más frecuentes, sabiendo cualquier cantidad. Conozcan a sus hijos, hablen con sus hijos, sean padres amigables o amigos, claro. Pero conózcanlo y vayan creando un perfil del niño en el cual sepamos exactamente dónde algo está saliendo de control y que no puede ser necesariamente solo que saque malas calificaciones, sino que esas malas calificaciones no es porque haya dejado de estudiar. Todos los niños tienen un potencial y unos lo demuestran antes y otros después, pero finalmente sabemos que nuestro hijo, por alguna extraña razón, cayó de la calificación, no como habitualmente lo hace. El patrón se ha perdido. Ojo, eso hay que verlo.
Sí, y yo creo que bueno, es muy importante en el momento que detectamos esto, pedir ayuda, acercarse a los especialistas, que ahorita un poquito más adelante les vamos a decir algunos teléfonos a los que podrían acudir en caso de que tuvieran algún problema de esta índole. Pero bueno, es muy importante saber que los niños, por lo general, se sienten culpables del abuso, y eso es bien importante saberlo. Ellos creen que ellos son los que provocan, por ejemplo, los golpes del papá. Ellos dicen, bueno, o de la mamá, ¿no? Dicen, es que me porto mal, es que no hago lo que ellos quieren que yo haga, y la verdad es que no es así, la verdad es que el papá está abusando. Entonces los niños por lo general no acusan, se quedan callados, se sienten culpables, se sienten responsables, creen que ellos lo están provocando, y por eso es el silencio. Entonces hay que estar muy atentos a esos silencios.
Mira, la necesidad de cualquier ser humano es compañía, ¿no? Todos terminamos buscando compañía, para los principios, para las mitades y para los fines de nuestra vida.
Claro.
El niño es totalmente codependiente de una compañía. Necesita un adulto, un ejemplo, una persona a quien seguir, agradar y amar.
Claro. ¿No?
Cuando el niño siente eso, que por culpa de él ha perdido el cariño de esa persona y por eso le pega, yo sí quiero decir que muchas veces es porque es lo que le comenta el agresor,
claro,
al niño, ¿no? Por tu culpa ya me pasó esto, por tu culpa, y tú has ocasionado esto con...
Tú me pones de mal humor, mira cómo me pones, ¿no?
Exactamente.
Híjole, sí.
Entonces, pues el niño a su manera trata de agradar. A su manera trata de complacer, el adulto abusador a su manera hace que el niño observe que es el culpable, porque
claro,
el adulto nunca va, bueno, no nunca, pero no va a reconocer de entrada que el problema lo está creando él, y eso ya es un abuso psicológico.
Claro, eso es un abuso psicológico gravísimo. Yo creo que eso es bien importante ponerlo sobre la mesa, porque es una de las razones, insisto, por la cual muchos niños no dicen nada, Odi. Es tremendo,
claro.
¿No?
Sí. Yo estoy ahora sí que con los pelos de punta.
Sí.
Es un tema
que te duele a ti, ¿no?
Es un tema como que no lo soporto. O sea, es cómo puede existir, como si toda persona viene de un núcleo familiar, si todos tenemos como adultos algunas quejas y que esto no me hubiera gustado así o quisiera hacerlo distinto, y de repente cuando te vuelves padre vas haciendo unas atrocidades espantosas y no lo tolero. Se me hace un abuso total de poder. Porque el niño tiene una mente más pequeña, es muy fácil de engañar y es totalmente injusto que exista. Y lo que no tolero es que...
Incondicional hacia el padre.
En cualquier edad existe también, ¿no? O sea, hay abuso a niños muy pequeñitos que de repente ni siquiera pueden tener conciencia de lo que está pasando.
Claro.
Y bueno, a niños ya más grandes y todo, el abuso existe en distintos puntos. Lo que no tolero también es que de repente no les creen a los niños. Uh-huh. El niño está dando todas estas señales de las que hemos estado ahorita haciendo comentarios y los papás, los maestros, no les creen.
Sí, no les creen.
Eso no lo tolero. O sea, si un niño te está diciendo, por favor voltea, porque si te está engañando, por lo menos te está tratando de llamar la atención de otra cosa que le está afectando. Y si claro, a ti no te importa y no le crees, estás haciendo algo incorrecto.
Y aparte, yo quiero decirles que los niños difícilmente van a inventar un abuso sexual, Entonces, muy abusados. Ojo. Cuando los niños te están diciendo algo que tiene que ver con un abuso sexual, es muy difícil que un niño esté inventando algo así. O sea, no lo inventan. Entonces,
sí, exactamente.
Hay que estar como muy atentos de eso. Marco, ya casi estamos al final, pero fíjate, hay otro tema que se me ocurrió. Por ejemplo, hablando de pediatría y todo esto, después las mamás medicamos, Marco.
Ah, bueno.
¿Tú crees que eso también es una especie
¿Eso
fue
un abuso?
De abuso?
Total y absolutamente,
¿no? Es que yo
¿no?
creo que sí, ¿no?
Sí, claro. Las dependencias o la necesidad muchas veces de la madre y a veces del propio niño de sentirse queridos, pues radica desde tiempos muy ancestrales en los tecitos, en los remedios caseritos y actualmente en los medicamentos. Pero bueno, específicamente con lo que querías decir, yo creo fervientemente que las mamás sí son muy listas y les creo cuando me dicen que tiene temperatura y cuando el niño está triste y todo lo que comentamos hace rato, ¿no? Pero también creo que no deben de abusar de su inteligencia y darle medicamentos a los niños. Afortunadamente hoy está habiendo un límite para la compra de antibióticos que está generado por la cuestión de las resistencias bacterianas, ¿no? De hecho, ya hay un Día Internacional contra la resistencia bacteriana por el uso y abuso de los antibióticos. Por eso ya no son de venta libre, ¿no? Todavía falta mucho para que lleguemos a lo habitual. Pero estamos metiendo medicamentos como antiinflamatorios, como antihistamínicos, que si bien pueden surtir el efecto que está buscando la mamá de quitarle el catarrito, la tosecita, la tos y todo eso, también pueden crear cierta codependencia en los niños hacia los medicamentos. Uh-huh. Pueden crear intoxicaciones mal dosificados y es un niño que termina en una terapia intensiva. Uh-huh. Y es un niño que luego va a estar buscando el medicamento porque ya le gustó. Son de esas pequeñas cosas que no se deben de hacer. Es menester siempre tener, pues en su caso, un pediatra o un médico familiar de base en el cual se le pueda depositar la confianza para que sea él el responsable de la dosificación y de la medicamentación de
Es que fíjate,
de la,
ahora
de la
que,
gente.
Que, la, que a las mamás, sí, bueno, tú lo sabes perfecto porque aparte Marco es pediatra de mis hijos, la verdad es que, bueno, yo muchas veces te hablaba y te decía, Marco, tal cosa le voy a dar o ya le di tal cosa porque no te había encontrado tal. Ahora, con esta restricción que nos pusieron a las mamás de los antibióticos, que estoy de acuerdo y es buena que nos las hayan puesto, nosotros creemos que todo lo demás, que sí se puede comprar sin receta, entonces está permitido, ¿ves?
Claro.
Yo creo que ahí también radica un poco el error, porque de repente, bueno, pues puedes usar cualquier cosa. Es que no se puede dormir, mijito, ¿no? Entonces le voy a dar esta aspirinita.
Sí, me di cuenta que con lo que le mandaron para el mareo se duerme muy bien.
Exacto.
Si uno le quitaba el mareo, pues los dos le debe dar sueño. Y luego tenemos un niño dopado. Recordemos que muchos medicamentos pueden interferir directamente con el núcleo respiratorio y producir paros respiratorios. Y no voy a decir ninguno porque no quiero que nadie los use. Pero sí voy a decir que la automedicación, en este caso la medicación de las madres para con los hijos, sin el conocimiento y autorización de un médico capacitado y autorizado, entra en la parte de abuso.
Sí, por supuesto.
Que totalmente. Sí y que no. ¿Una aspirina?
La ¿tampoco? Aspirina está prohibida totalmente en la edad pediátrica.
Fíjate.
Uh-huh. Miren, una cosa muy sencilla.
Y eso siempre los queremos dar.
Sí, exactamente.
Bueno, hay hasta junior, ¿no? Así como con dosis más chica.
Surgió una aspirina junior que tenía paracetamol, habían cambiado la sal interna, pero ¿por qué? Porque la aspirina, así como Nido, como Coca, venden solos, ¿no? Son cosas que vas y compras en la farmacia. Claro. Pero pues nada más para, digo, un temor que sí quiero poner sobre la mesa, y ahorita más que hay un poco de varicela por ahí, la varicela y la aspirina causan una varicela hemorrágica que puede ser fatal para el niño. Y eso por una automedicación. Las enfermedades han evolucionado así como hemos evolucionado, y lo dejo entre comillas. ¿Por qué? Porque ya lo tienen los adultos que no lo tenían. Y antes era, ándale, acércate a tu prima para que te dé también a ti varicela. Hoy ya eso no está permitido.
Claro.
Eso ya no debe de suceder. Sí. Adiós, sarampión, y todos los primos al mismo cuarto para que a todos les des. No,
bueno,
ya
no. El caso que nos contaron de hay una nueva vacuna de.
No, esta, ¿cuál es? La última vacuna es la de varicela, ¿no? La más nueva de todas esas. ¿Cuál era?
Dentro del esquema nacional de vacunación no está incluida la varicela.
Pero sí,
existe, ¿no? la
es
vacuna.
Es que la anunciaron y por ahí una mamá de alguien conocido nos dijo, no, pues yo no se la voy a dar que se contagie. No,
no.
O sea, es absurdo.
Sí,
si
o
ya
sea,
hay vacuna.
Ya hay vacuna. No, pero es que es mejor que le dé de chiquito. No estás entendiendo. Ya hay vacuna. No le va a dar nunca.
Nunca, sí, claro, exactamente.
Pero sí, cómo nos cuesta trabajo el cambio a los seres humanos, ¿no?
Sí, y aparte estamos teniendo cambios tan dramáticamente rápidos. La información televisiva sobre medicamentos milagro, como les llaman, se trató en algún momento de detenerlo, se detuvieron durante un muy corto tiempo, pero realmente es algo que debería de seguirse legislando y debería de tipificarse dentro de los abusos.
Claro, sí. Marco, aprovechando, ya vienen las miles de gripas y cosas, ¿qué necesitamos para prevenir? ¿Qué alimentos son buenos?
Cítricos, todo aquello que contenga vitamina C es lo que mejor nos puede ayudar. Okay. Yo sí quiero decir que el organismo, igual que nosotros vamos aprendiendo durante el tiempo, y vamos aprendiendo a defendernos de los medios externos. A las mamás les pido, no sobreprotejan, por un lado, para evitar los maltratos, y por otro lado, no sobrecubran a los niños. El niño que siempre está sudando, que siempre está teniendo climas artificiales, es el niño que más fácil se va a enfermar cuando lo saques a la ventana, al pasillo de tu casa o a la calle de tu propia casa. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a estar en un cuarto con un clima controlado, regulado, o que tiene 30 suéteres y el día que por alguna razón se moja un suéter, pues ya se enfrió como nunca lo había hecho. Tenemos que aprender a controlar esas temperaturas variables, sobre todo en la Ciudad de México y en algunos estados donde sabemos de que si no nos adaptamos a esos cambios climáticos, nos vamos a enfermar. Estas respuestas de enfermedad son respuestas normales en las cuales el organismo está generando anticuerpos, está generando resistencia al medio para poder tener un adulto resistente al medio.
Entonces, bueno, en esta temporada tomar cítricos y ¿qué más?
Vitamina C, cuidar cambios muy bruscos de temperatura, evitar estar sudando, habernos puesto en la mañana la camiseta, la camisa de algodón, el suéter y luego el abrigo, salimos a mediodía, hay sol y nada más nos quitamos la chamarra. Por dentro somos un verdadero caldo en ebullición.
Ay,
¿no?
Sí.
Y decidimos que saliendo del trabajo ya a las 6, 7 de la noche, nos quitamos todo. Entonces ya viene el viento frío. Ese cambio de temperatura es mucho. Hace que toda la mucosa y que todo el organismo respondan a una agresión del medio. Entonces nos estamos enfermando porque no sabemos entender al medio.
Oye, bueno, y ahorita aparte viene algo que a todos nos da un poco de miedo, que es la famosa influenza, ¿no?
Bueno, eso sí.
¿Sí?
Sí, por supuesto.
Eso sí.
Sí, hay muchos bichos, le voy a poner así, pero sobre todo de tipo viral, que son estacionales, se presentan en determinadas épocas del año y para las cuales no hemos hecho las defensas suficientes. Yo sí quiero poner sobre la mesa que el hecho de que que cuando llevamos al niño a la escuela por primera vez, a la guardería o eso, y tiene varias gripas, varias toses difíciles y todo eso, qué bueno, porque quiere decir que está haciendo defensas hacia nuevas bacterias o virus, está generando un sistema inmunológico resistente. No lo vean como algo malo que de repente haya periodos donde se enferman, es bueno, finalmente es bueno. Hay que controlar los síntomas, eso sí, pero no necesariamente hay que dar antibiótico, porque el antibiótico o el antiviral va a sustituir al sistema inmunológico que debería estarnos protegiendo contra eso. Entonces, ¿qué es lo? Vienen los virus, cuidar cambios de temperatura, pero los externos van a existir, los internos, los personales, por eso les digo, no se sobrecubran ni no subcubran.
Claro.
Hay que tener la cantidad de ropa adecuada para la calle y quitársela dentro de la casa, y o dentro de la escuela y volverse a tapar para salir dependiendo si hay sol, viento, aire, lo que sea. Hay que tratar de ser más amigables con estos cambios tan drásticos tan de temperaturas.
Oye, Marco, ¿a dónde pueden acudir si en caso tienes de alguna cosa? Bueno, yo sé que se puede acudir, por ejemplo, al DIF, al CABI, se puede acudir también si sabes de que tu hijo está siendo abusado para denunciar. En el gobierno del Distrito Federal, yo les hice una entrevista, se me acaba de ir ahorita el nombre, pero ahorita lo averiguo. Hay una en el gobierno del Distrito Federal, al lado de los juzgados, ahí por donde está Televisa Chapultepec, en la parte de atrás,
se puede denunciar. La familia, la Procuraduría.
La Procuraduría. Ahí en la Procuraduría pueden ir también.
Cualquier entidad pública, sobre todo en las delegaciones, existe la parte esta de convivencia vecinal. Ahí están los submódulos donde pueden generar todas las denuncias en el mismo registro civil, en el DIF, como lo habías comentado. Pero sobre todo, yo creo que cuando entramos en el punto de la denuncia es porque vamos a tomar verdaderamente la decisión de ayudar al niño que hemos determinado que está maltratado. Claro. Entonces, no importa dónde, no importa con quién, con cualquier gente de seguridad pública, y no hablo nada más de los polis, sino cualquier persona que esté en una delegación puede orientarnos perfectamente cuál es la mejor vía, pero hay que denunciarlo y hay que tomar una decisión para proteger a ese niño.
Claro, por niña. Supuesto, sí, y no tengan miedo de denunciar también a su pareja, si es la persona que está abusando del niño, ¿no?
Por supuesto.
No tengan miedo de denunciar al tío,
bueno,
al abuelo.
Sabemos que existen estos pánicos en casas porque el abusador es el proveedor de repente, sí. ¿No? Y bueno, no necesariamente es que me refiera a que generalmente sea hombre el abusador, pero sucede esa historia y como es el proveedor, entonces lo permiten.
Sí, no, es que puede ser proveedor
no lo permitan,
la mujer también, ¿no?
Sí, no, pero no lo permitan, denuncien. Y bien, pues estamos por irnos a un corte. Terminamos este tema, pero vamos a venir con lo de los 10 tips para hacer dinero.
No, pues yo me quedo entonces.
Sí, 10 maneras de ganar dinero siendo desempleado, caray, está buenísimo. Y después de este tema vamos a hablar de la madrastra. ¿Alguien de ustedes tiene madrastra?
Hablando de abusos.
Exactamente. Tal vez alguno de
yo
aquí
no
es.
Yo no tengo, pero soy.
Eres madrastra. En un momento regresas.
Despierta tu neurona.
There's no competitors, time to say goodbye to the sun. It takes a better turn. Wake up, it's not your typical rehash, something unpredictable. Do you really know that? I will remember this one. I'm just on your momentum. Rock out and break up your own suppression. Like to see you having fun in the setting sun. Sunset in July. Rockers by my side, and time is flying.
Just a Asian lie. Rockers by my side, time's flying by. Ba-da-dop, da-da-da-da, I'm watching you dancing and having the time of your life. And it's hitting me high, time is flying by. Whoa, 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 watching you dancing and having the time of your life. And it's getting me high, time is flying by.
La red. Una frontera digital. Un mundo paralelo con infinitas posibilidades para los humanos. Los.
Engel, no mames. Esto es Neurona Digital.
Es cierto, el lado humano de Internet.
Claro, todos los martes, 8 p.m. por ndradio.f.
La red. Una.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Neurona Digital presenta Seminario Internacional Liderazgo sin Título con el mundialmente reconocido consultor y conferencista Robin Sharma. Robin Sharma. Asiste el próximo 15 de noviembre al Hotel Camino Real de la Ciudad de Monterrey. Regístrate ya en liderazgosintitulo.com.
Liderazgosintitulo.com.
Neurona Digital. Keep sharing.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso y bueno, Odi, nos prometiste 10 maneras de ganar dinero siendo desempleados.
Sí.
Y la verdad es que, híjole, sí, ¿qué onda? ¿Cómo?
Saquen pluma, saquen los tips. ¿Alguno de ustedes quiere ganar más dinero?
Sí, yo.
Pues, Marco, no, por supuesto.
Sofi aquí también. Tenemos, llegó Sofi porque hoy va a colaborar con nosotros en las noticias positivas. Y bien, pues ahí les va el primer tip. Si alguno de ustedes toca las maracas, algún instrumento, a ver quién dijo yo, porque el artista
callejero. Oye, yo sé tocar la puerta. ¿Tú sí, Dani, tocas?
Dani Kill, nuestro productor, es bueno en la bataca.
En la bataca.
Pues ahí está, el artista callejero, o sea, es una opción.
Ay, ser
artista. Tocas algún instrumento, cantas, sabes hacer trucos de magia.
Buenísimo.
Inténtalo, salte a la calle.
Ajá.
Ponte ahí en un semáforo y empieza a demostrar tus habilidades, tus talentos.
Okay.
Muchos no los poseen, entonces pues aprovéchate de ello. En tan solo una hora puedes ganar un promedio de 60 a 100 pesos. ¿Qué
wow.
tal,
wow.
A ver, multiplíquenle, ¿cuántas horas podrías trabajar
a ver,
la calle? O sea, en un mal día,
ajá,
que te trabajes unas 4, 5 o 6 horitas, puedes ganar 400 pesos.
Wow.
Con unas de 4 a 6 horas de trabajo.
¿Cuánto
400
ganan?
Pesos.
No, pues sí, está increíble, oye.
Y bueno, en días muy buenos te puedes llevar fácilmente en un lapso igual de unas 4, máximo 6 horas, 700 pesos.
Diarios.
Diarios, al
okay.
día.
Ok, son 700 por 30.
¿Dónde
son
hago mi aplicación?
21 mil pesos al mes.
¿21 mil pesos al mes?
¿Sí? Empieza a tocar la maraca, a hacer el truco callejero.
Wow,
a mí me encantan esos de las pompas de globos.
Sí.
Nuestro productor ya está lanzando la pluma aquí haciendo el marabar. Yo, ajá, creo que
wow,
el próximo miércoles hay plaza de productor.
No. Sí. Mira, ya empezó con el celular también. Oye,
es un negocio. Negociazo, ¿eh?
Es un negociazo.
Bueno, tip número 2.
¿Cuál?
El que diga, no, yo no tengo talento de veras para lo de la calle, abre un blog.
Ok.
Para ser un buen bloguero, tienes que adentrarte y deberás cumplir con los siguientes puntos que te voy a dar.
Ay, yo los voy a apuntar porque sí puedo.
Sé original. Okay. Sé original. Debes tener debe ser constante. Tus publicaciones deben ser periódicas.
Sí, claro.
Debes de darte a entender fácilmente. O sea, no puede ser complejo. También sé experto en un tema. No te vuelvas todólogo porque entonces pues vas a perder auditorio. Si reúnes estos cuatro puntos, es muy probable que te conviertas en todo un gurú para que te empiecen a seguir en la red.
Ok.
Quizá no obtengas el dineral del mundo, pero sí los suficientes recursos.
Para... ¿Pero cómo?
Pues mira, si la verdad eres bueno, en el paso del tiempo vas a obtener ganancias, porque vas a empezar a obtener seguidores, volumen.
Y
te
anunciarse.
Voy a dar un ejemplo. Hay un cuate que es Pérez Hilton. Abrió su blog en el 2004 sobre moda.
Ajá.
Y después de algún periodo y de empezar a obtener fans, actualmente gana $450,000 al mes.
¡Oye!
¿Al mes?
Al mes.
¡Wow!
Su blog lo empezó en el 2004, ¿eh?
No importa.
Ahí está. O sea, es solo una cuestión porque te empiezan a contratar, te ponen anuncios en tu blog. Empieza a ser un sitio visto.
$400
o $450,000 al mes.
$450,000.
Te estoy dando el ejemplo de alguien a quien le va muy bien. Aquí Sofi dice que ya se va a poner a escribir su blog. Espero que sea cierto porque es muy buena escritora.
$500,000 al mes.
No, hombre, multiplíquele bien, güerita. Pon 13 por 450,000.
Ah. No sé.
Faltaron ceros. Estoy hablando de un caso de alguien que está haciendo mucho dinero por ello.
Oye, pero
obviamente.
Bueno. ¿Y de qué habla ese tal Pérez Hilton?
Búscalo, estrategiasdemarketingonline.com.
Wow.
Otro punto. Para aquel que diga yo para eso de la calle. No, yo escribo fatal. Bueno, pues, date más tiempo y escribe un ebook. O sea, un libro digital.
Claro.
¿Qué es esto? Pues simplemente ponte a escribir, lo pones a la venta en internet, le adjudicas un precio y lo lanzas, un archivo que puede ser descargado y pagan cuando están descargando tu archivo. Si quieres ver ganancias, vas a tener que hacer unas poquitas de estrategias de marketing. Obviamente ya serás experto en algo trabajaste, algo estudiaste. Ponte a chambear, ponte a moverle, vas a lograr un ingreso promedio, ya se tiene un cálculo, de $12,000 mensuales.
¡Wow!
Si haces un ebook y empiezas a hacer la estrategia correcta para venderlo, ya está comprobado, $12,000 mensuales.
Oye, vamos a convertir en ebook los poemas de Sofía.
Pues yo ya se lo propuse, vamos a hacer negocio.
Sí, vamos a hacer un ebook con eso. ¿Qué más?
¿Y ustedes qué? ¿Ya empezaron a hacer un ebook?
No.
¿Sí saben eso del ingreso residual?
Bueno, el ebook todavía no, pero el blog sí, ¿eh?
Ah, muy bien.
Sí. Yo blog sí tengo, así es que si me están escuchando, métanse a mi página, que es Cristina
Jauregui.com,
y ahí escribo una vez a la semana en mi blog.
Excelente. Pues les tengo otra opción, la cuarta. Pon una tienda en línea.
No, okay.
¿Qué es esto? Haz una tienda en internet, lanza tu propio comercio en línea. No es complicado como parece, sí requieres de una inversión, sin embargo es sumamente recomendable porque te reduce muchos costos, o sea, no tienes vendedores directamente, puedes dar tus productos en un menor precio porque no estás pagando una renta de local. A la vez, digamos que algunos todavía se resisten mucho. En México todavía no está esto en auge de pues que sí se compra y que ponen la tarjeta de crédito con toda confianza. Sin embargo, poco a poco, muchísimo por internet y ya no me da miedo poner mi tarjeta.
¿Tú compras por internet?
Sí.
¿Tú, Dani, compras? Sí,
fíjate. Sí, todos los que estamos aquí compramos por internet.
Aparte de la comodidad.
Sí.
Claro.
Y bien... Puedes hacer un negocio de un promedio, cuando le pegas, cuando haces una buena tienda y funciona, puedes hacer un negocio aproximado de $400,000 anuales. como promedio. No está nada mal,
no.
Te va a dar para vivir y es una renta que se va a estar generando de la tienda.
Exacto.
Ahora sí que cualquiera de ustedes que diga yo necesito mi tienda, llámenme, yo hago tiendas okay. por internet.
Exacto.
Hago diseño y bien, pues es una forma de negocio que estamos en el punto que México va a arrancar. O sea, todavía no tenemos ni idea de lo que viene. Ahí les va el punto 5.
Okay.
Compra y vende cosas.
¿Cómo?
Sí, o sea, ¿han visto eBay? Uh-huh. Que
sí,
aquí
claro.
lo tenemos Mercado Libre.
Mercado Libre.
Es uh-huh. la misma onda, pero el que más usa en México es Mercado Libre.
Ajá.
Lo que haces es que entre todas tus curiosidades, limpia tus closets, limpia tus cajones. Siempre guardamos que el celular viejito que ya dejamos, que el estéreo que ya no usamos, que la guitarra, que deshazte de esas cosas. Podrás hacer unos 10,000 pesitos fácilmente en un mes.
Wow,
y
increíble.
Que te caerían de maravilla. Y solo es con sacar objetos que no usas de tu casa.
Exacto. Los bazarcitos.
Y si empiezas a hacer estos bazares uh-huh. de a ver, mamá, hermano, ¿cómo te ayudo? A ver, pásame lo que ya no. Y empiezas a vender, te puedes volver un buen negociante y descubrir que estas tiendas sí te dejan. O sea, sí se vende y sí te dan ganancias. Otro tip. Participa en los focus group.
¿Cómo?
¿Los han invitado?
Sí.
O sea, te hacen estas sesiones de grupales de mercadotecnia.
Ajá.
Y te invitan a dar tu opinión sobre algún producto.
Ajá.
Y generalmente están las dos opciones, unas que te pagan,
ajá.
otras que te dan un regalo.
Ajá.
Pero sí, te avisan sí. antes de ir a estas sesiones de focus group.
Son buenísimas.
Sí, caray. Si te vuelves un participante constante, pues te podrás estar llevando fácilmente alrededor de 300 a 1,000 pesos por sesión. Eso pagan por sesión. Son de 3 a 4 horas.
Ajá.
Solo es buscar los contactos de las personas adecuadas. Esto de los focus group es muy gracioso porque de repente ya les dan la vuelta a estas personas porque te llaman y te llaman y te llaman. Y otros que quieren dinero, pónganse a buscarlos. Ellos siempre quieren invitar personas a estos grupos.
¿Sabes qué? Es interesante lo que estás diciendo. O sea, si tú todo lo que has dicho lo puedes hacer junto.
Claro.
O sea, ¿no? Puedes hacer una página de internet, puedes hacer escribir un libro.
Me robaste la idea. Yo ya estaba viendo cuáles eran las 3 o 4 que iba a poner.
Sí,
exactamente.
O sea, si cantar en la calle pues solo 4 horas me va a dar 21,000 pesos mensuales.
Oye.
¿No?
Pues nos asociamos, tú cantas y yo voy viendo
exacto,
la tiendita.
No,
exacto. Yo cobro.
Ay, mira. Oye, eso ya tiene otro nombre.
Bueno, imagínate, ¿no? Hacemos la tienda. O salimos a la calle 21,000 pesos. Más la tienda que te dé otros 10,000 pesos. O sea, ya te estás llevando un súper sueldo.
Claro, pues sí.
Sí, sí,
¿no?
sí.
Y
sí,
te puedes nombrar gerente de todos ellos.
Exacto, sí. Director general.
Director general, pues
¿sí?
bueno.
Ahí les va otra buenísima. Vender tu cuerpo.
Esa ya la ganaron, o sea.
Esa no es nueva.
Algo nuevo, ¿eh?
No se trata de lo que se están imaginando.
Ah, porque ese es lo más la profesión más antigua del mundo,
sí,
¿eh?
Claro. Si se ven apurados, por ejemplo, los hombres pueden ir a un banco de esperma. Vendan los espermatozoides.
Okay.
Y bueno, pues
¿y las mujeres
les van
qué?
A pagar un promedio entre 60 y 5,000 pesos al mes.
¿Cómo?
O sea, entre,
si
perdón,
tienes
300,
la dirección.
Ah,
600 pesos ajá. o 5,000 pesos al mes.
Nada más si piensen que va a haber hijos por el mundo caminando que son suyos, ¿eh?
Sí, vamos a ver muchas caras similares.
Eso caras es. De Marco por toda la ciudad o de Dani Kill.
Por lo menos si los vemos con dinero que cambian de coche. Ya sabemos.
Sí. Y que no puso ninguno de los 8 anteriores, ¿no?
Exacto. Sí.
Sí, si no nos dicen cómo empezaron a ganar.
Ajá.
El octavo, paseador de perros. ¿Sí han visto?
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Sí.
Bueno,
claro.
Pues, siempre y cuando seas amigable de los perros o no tengas alergia al pelo de perros.
Sí, yo no podría porque yo tengo alergia, pero puedes llegar a cobrar entre 60 y 120 pesos la hora de pasear al perro. Y aparte lo increíble es que puedes llevarte 10, 20 o 30 perros a la vez. Entonces, pues imagínate, a ver, multiplícale, güerita, por favor.
Antes de multiplicarle, quiero mandar 15. Un beso a Luz Blanchet que nos está escuchando.
Luz, un abrazo. Fue tu cumpleaños, Luz. Te queremos mucho y ese pastel Queda en deuda, ¿eh?
A ver, ¿cuánto?
Pero pasador de perros, ya vi que hay en la Condesa de estos pasadores de perros.
Aparte por la Condesa o sí, por la Roma. No, bueno,
Polanco.
Échale las lomas. ¿Puedes y todo, irte? Igual ahí te pagan hasta 200 por
y puedes
hora.
Puedes pasearte por las calles bonitas, ¿no? Sí, me late. Sí. ¿Cuánto?
Mira, pongamos un promedio de 80 pesos por 15 perros. 80 por 15
son
1,200 pesos en una hora. ¿Qué te parece?
Guau. Wow.
Pues sí. O sea, de veras no tienen chamba. Muévanse. Les estoy dando muy buenos tips.
O sea, son 8,000 pesos a la semana, ¿eh?
Con 5 días a la semana que saques una hora a pasear perros. Sofi, ya estoy viendo son... ojos de.
Sí.
Otro, el noveno. Recolectar envases de aluminio, de plástico o materiales reciclables.
Sí, okay. Bueno, he visto mucha gente haciendo eso.
Sí, de repente los vemos, pero no sabemos que sí los venden bien, el kilo bueno, del aluminio.
Bueno,
el
aluminio sí se vende bien, pero, por ejemplo, nosotras hicimos una campaña en la casa de recoger
el papel
y fueron 20 pesos, casi me muero.
Hicimos mucho
era
movimiento.
Era una cantidad de papel enorme y 20 pesos. Dije,
estuvo lento.
Ni siquiera para una hamburguesa nos alcanzó.
Bueno.
Okay, ¿no? A estas alturas ya ni el café. Pero bueno, es una opción. Uh-huh. Si ustedes simplemente, aparte que ayudan a la naturaleza, claro. Yo siempre recomiendo que en su casa separen las latas de aluminio, separen el vidrio, separen. Ahora me acabo de enterar que hasta los CDs que no utilizamos también son reciclables, los plásticos. Y todo eso te dan dinero.
Claro.
¿Sabes? Puedes ir con el día que ya tengas las bolsas llenas, te vas, los metes a tu cajuela y vas a sacar unos 100, 200, 300 pesitos de tu basura.
Sí. Último. Es que, ¿sabes qué? Sí dicen por ahí, Odi, que el que dice que no hay trabajo es que no quiere encontrarlo, ¿eh? Sí,
claro. Dicen por ahí. Ahí les va el último tip, el décimo. Dar clases. O sea, de repente...
Algo has de saber.
Algo has de saber. Enséñalo.
O sea, algo podrás dar clases de algo. O sea,
de todo lo que te dejó la experiencia de los otros 9.
Para un niño primero de primaria, no importa.
Claro, claro.
Ese es un campo que puedes dar clases. De algo, de lo que sepas, no importa. Da asesorías, da clases particulares.
Bueno, sí, eso es buena idea.
Puedes cobrar por hora aproximadamente entre 150 o 250 pesos. No está nada mal. A los que hablen muy bien un idioma, puedes armar grupos para hablar y practicar, también funciona.
Sí, eso está bien, ¿eh? O sea, todas estas cosas que has dicho las podríamos hacer tranquilamente, ¿eh?
Pues sí, ya veremos. En un mes hacemos la recolecta a ver cuánto hizo cada quien.
Bueno. Va.
Con alguno de los 10 tips.
Sí, está
padre. Podemos poner un negocio por día de los que dijiste. Sí, trabajar de lunes a viernes y...
Sí, está súper.
Oye, ¿y pues de postre?
¡Ay, de postre! ¿Ya fueron 10?
Ya, fue el décimo,
abuelita. Yo quería más tips, están buenísimos.
Sí, caray.
No, pues me parece muy bien, ¿no? Pues mira, de postre tenemos un tema muy interesante porque ahora es muy común encontrarnos con que hay familias reconstruidas.
Así no, es. Bueno.
O sea, la verdad, es las familias reconstruidas bien, es lo de hoy.
¿A poco ya hay familias de las otras que no eran reconstruidas? ¿Todavía hay?
Sí, así empiezan. Pero la verdad es que es muy común ahora encontrarte con familias reconstruidas. Una de las preguntas que nos están haciendo aquí a través del Twitter, me decían, bueno, pero ser madrastra es solamente cuando la mamá ha muerto, ¿no? Y entonces, bueno, igual y si mi papá se volvió a casar, pero yo sí tengo mamá, ¿no es una madrastra? No, sí es una madrastra. O sea, la palabra madrastra quiere decir en latín la mujer del padre.
Ok.
¿Así? O sea, así quiere decir.
Madrastra.
En latín.
Madre, astra, bueno, ok.
¿Tú sí sabes latín?
No, pues no.
No. Ahorita sí me dejó, pero con la... O sea, yo así de hola, mucho gusto.
Mucho
¿usted
gusto,
sabe
yo,
latín?
Yo latín.
Bueno, la palabra madrastra quiere decir en latín la mujer del padre, ¿no? Y la verdad es que...
Yo lo encontré aquí, que es segunda mujer del padre, cuidado.
Ah, la segunda. En latín tú lo encontraste.
Madrastra es segunda mujer del padre.
Bueno, la segunda mujer del
madrastra.
Padre. Ok, entonces, bueno, pues si tu mamá está viva...
¿Sabes latín?
Sí, sabes latín. Y tu papá tiene una segunda mujer, si es tu madrastra. Por ahí, Carle, que nos preguntó, sí tienes.
Sí.
Car, sí compartimos madrastra tú y yo.
Bueno, yo ya no entendí, ¿eh? Yo paso.
No, es que Carla es mi hermana y nos está escuchando. Claro. Y entonces me pregunta que si la esposa de mi papá es nuestra madrastra y le digo que sí, aunque está viva nuestra mamá, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sí, sí es nuestra madrastra.
Pero ya sí. Más detalle, ya es ya demasiado.
No, ya, no cuentes la historia de nuestra familia, por favor. Esa ya es genial, pero ese no es tema de hoy. Bueno, entonces, pero fíjate, es la segunda mujer del padre, pero ¿por qué de repente tiene una imagen negativa? O sea, ¿qué es lo que hace que esta mujer que se une a un hombre de una manera por amor?
¿Será por una película que vimos?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo crees?
Fíjate que sí, exacto. O sea, es la historia, son los cuentos, son las películas, lo que hace que se distorsione la imagen de esta mujer, que no necesariamente todas son malas, Marco.
No, claro. Bueno, y aparte pues siempre ha sido el hecho de que perder a la madre y tener una sustituta, yo creo que de ninguna manera es agradable, ¿no?
Exacto.
Por el hecho sencillo de lo que es.
Exactamente.
No porque vaya a ser buena o mala. Exactamente. Otra. Perder a una madre pues siempre implica
es
que
duro,
lo que venga no necesariamente, ¿no? Claro. Puede ser lo mejor.
Pero fíjate, puede ser que no estés perdiendo literalmente a tu mamá, porque bueno, sigue ahí tu mamá, pero tu papá y tu mamá se separan y tu papá decide pues juntarse con otra mujer, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, no tiene por qué ser la mala del cuento ella, ¿no? Ellos claro. Salen siempre airosos, me da mucha risa.
Aparte, bueno, esto de la mala del cuento es muy gracioso porque a veces cuando llega la madrastra, no es que ella planeó, o sea, digamos que se separan y después de un tiempo llega la madrastra y se vuelve la mala del cuento por lo cómodo o incómodo, pero la verdad es que es la que menos tiene que ver con el pasado de esa pareja ni con
no,
nada,
pero
o sea,
¿sabes
ni con los problemas de separación.
Claro que no, pero lo que sucede es que se ve como la imagen usurpadora. O sea, está quitándole a la mamá el puesto que le corresponde, entre comillas.
Claro.
Es la que está usurpando ese lugar. Pero no solamente eso, la madrastra va a ser la que va a hacer sufrir a los niños. O sea, ¿tenemos un minuto?
Por eso el nombre se ve tan feo.
¡Dani es mi madrastro!
Regresamos porque el tema
sí.
Le falta.
No, o sea, es la que se
ya
supone...
que Dani Kill aquí nos inventa los horarios de corte y todo.
Sí, tenemos que hablar con él
se
de eso al final.
El productor.
Bueno, la verdad es que es la que hace sufrir a los niños y la que los tortura. Pero
oye,
bueno, vamos
por
a ver,
Sophie
regresa.
Ya me puso el mensajito que no se nos puede olvidar la de Cenicienta.
Sí, no, pero ahorita contamos madrastras famosas. En un momento regresamos. Bueno, Marco por fin nos va a dar, ¿sí nos vas a dar tu Facebook o no?
No, el mail, Hotmail, ¿cuál es?
Yahoo.
MURBINAA@yahoo.com.mx.
Exactamente. El mío es @MACrisJauregui.
Y mi Twitter @ODTRDZ. Estamos en Despierta tu Neurona.
Neurona Digital presenta Seminario Internacional Liderazgo sin Título con el mundialmente reconocido consultor y conferencista Robin Sharma. Robin Sharma. Asiste el próximo 15 de noviembre al Hotel Camino Real de la Ciudad de Monterrey. Regístrate ya en liderazgosintitulo.com. Liderazgosintitulo.com. Neurona Digital. Keep sharing.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y le mando un saludo a Serafín Romero. Serafín, comparto contigo tu comentario. Yo también quiero muchísimo a Marco y bueno, sí, pronto podremos sentarnos.
Ay, sí, nos vamos a poner a pelear porque yo lo quiero más.
Bueno, y le mandamos un beso a la familia Urbina que nos está escuchando desde Querétaro, y bueno, que subieron a la liguilla o algo sucedió por ahí.
Algo hicieron los gallos que ganaron.
Ah, ganaron los gallos. Muchas felicidades, arriba los gallos. Y bueno, y nos quedamos en esto de la madrastra, ¿no? Yo les iba a decir, madrastras famosas, o qué era lo que estábamos diciendo. Es que sí, en el corte vengan, nos vamos a platicar.
Es que se nos va aquí la onda, pero en lo que retomas, yo les digo así como algunas que fueron famosas de tele. Va. ¿Se acuerdan de telenovelas? Ha habido una escrita por Arturo Moya Grau. Empezó en el 62 la primera.
No la recuerdo.
Después en el 81, de Televisa fue. No, esta fue de Canal 13, la del 81. Después en el 2005 hubo una chilena también, un remake de esta de Televisa. Y por ahí otras madrastras famosas, bueno. Películas. En el 60 salió una argentina, dirigida por Rodolfo Blasco. En el 74, una por Roberto Gabaldón. Esta fue española. Después hubo en el 93 una inglesa, dirigida por Howard Davis. Y en el 2005, o sea, el mismo título le ponen todos, ¿qué no hay imaginación?
Sí.
Por Peter Svatek.
No, bueno, es que sabes que la madrastra es un nombre fuerte y es un nombre que encierra muchas cosas, como estábamos diciendo antes del corte. Bueno, se supone que ella va a llegar a usurpar el papel de la mamá y que aparte a los niños los va a poner en una postura en la cual los va a torturar.
Y hay nombres que solitos venden.
hay nombres que solitos venden, como,
pues sí, ¿como cuál? Madrastra.
Ah, exactamente, hay nombres que solitos venden. Pero yo les voy a decir, yo les voy a decir, Odi nos va a decir madrastras famosas de caricatura. Y después yo les voy a decir cuáles en vida real se parecen
esas
a las de caricatura.
¿Okay? Pues ahí les va, la que nos dijo Sofía hace rato, Cenicienta. Hay madrastra, Hansel y Gretel, en Hermanito y Hermanita, es otra novela también de los hermanos Grimm, Blancanieves.
No, hombre, bueno, Blancanieves es la madrastra de oro, ¿no?
Los tres hombrecitos del bosque.
Cenicienta es maléfica, ¿no?
Maléfica es mi favorita.
Es lo máximo.
Es más,
en La Bella Durmiente es maléfica.
Maléfica es La Bella Durmiente.
Pero okay, es la bruja, sí. Esa no es una madrastra.
¿Te acuerdas de esta, la de la historia sin, no es historia sin fin, recuérdame, Sofi, esta película donde la mala estaba increíble y Zeni salía?
El cuento sigue, el cuento continúa, el cuento nunca se acabó, algo
cuento
así.
Interminable o no sé qué.
No se llama así.
Me acuerdo. ¿Cómo se llama? Dilo. No
tenemos
acordás.
Aquí en el micrófono, le damos Sophie, la bienvenida a Sofi, mi hija, que ya la conocen, y bueno, pues le da pena hablar, pero estrella. Es nuestra reportera estrella.
Ok.
Sí, o sea, esto, aparte, ¿sabes qué es una cosa impresionante? Las madrastras, si se fijan, no tienen nombre.
Tienen el papel de malas.
Y no tienen
son
nombre.
Son destructoras, uh-huh. No tienen armonía, solo Maléfica tiene nombre, pero aparte
pero
es
ya quedamos,
Maléfica
pero Maléfica
mala.
No es.
No es nombre, ¿no?
No, Maléfica, pero Maléfica no es madrastra.
No es madrastra, buen punto. No, la madrastra se llama madrastra.
Madrastra, punto. O sea, la madrastra, la de Cenicienta es su madrastra.
No hay padrastros.
Insisto, hay nombres que venden solos.
Venden solos.
No hay padrastros, ¿se han dado cuenta? Más uh-huh. que los del pie.
Sí, exactamente. Oye, bueno, pero tienen estas características que nos estabas comentando, ¿no? Son que las malas del
son
cuento.
Destructoras, destructoras de toda armonía. Ajá. Rompen familias, era el opuesto a la madre que siempre era maravillosa y esta es mala,
sí,
negativa.
Sí, la mamá cantaba y cocinaba.
Sí,
y...
es el papel de la mala del cuento de hadas es la madrastra.
Exactamente. Oigan, pues,
ahora,
bueno.
Ver, las de la vida real.
Las madrastras, como que hay un mito, ¿no? Entre las novelas de estas que hemos visto, donde la madrastra resulta casarse con el príncipe, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se hace cargo de los hijos o de los hijastros y demás. Pues yo quiero decirles que la madrastra viva número uno del mundo, ¿quién creen que es? Camila Parker Bowles.
¿Cómo crees?
Pues claro, pues imagínate, ella, o sea,
la
segunda mujer toda la vida, ¿no?
Claro.
Se muere, esta sí es
la
madrastra,
primera.
Se muere la primera. Ajá. Y esta se casa con el príncipe Carlos.
Y es un
príncipe de verdad.
¿Y es azul?
¿No? El que persevera alcanza.
El que persevera alcanza, ¿no? Y entonces se casa con el príncipe y tiene dos hijastros.
Claro.
A los que sí, pues por ahí dicen que les ha hecho la vida de cuadritos. Ajá. O sea, es la madrastra,
por excelencia.
Sí, oye, ¿y el pueblo la quiere o no la quiere?
Fíjate que no lo sé, pero se le vamos a preguntar a nuestra amiga Sam.
Okay.
Pero creo, no sé si la quieran o no. Yo sé que a distancia... pues no es muy querida, porque bueno, siempre era la tercera en discordia. Uh-huh. Digo, pobre, su historia no es muy agradable.
Oye,
porque
aparte de llegar a reemplazar a quien tuvo que reemplazar, pues...
A Lady Di fue espantoso.
¿Sabes qué es lo más gracioso? Que si la hacen película, va a ser idéntica a todas las que han habido.
Idéntica.
Va a ser la madrastra,
sí,
47.
Exacto, ¿qué tal? Bueno, otra madrastra famosa que tampoco se la van a esperar, Salma Hayek. ¿Qué
pues
tal,
sí,
¿eh? ¿Sí? Pues sí. Salma Hayek es madrastra.
La grandísima Salma.
Bellísima.
Pues bueno, era lo que iba a decir, es que sí. No cumple todos los requisitos.
No, el de
por
belleza.
Por lo menos físicamente no.
Pero sí. Pero
las
sí,
madrastras
el
suelen ser bonitas, ¿eh? No son brujas.
¿Cuál es? ¿La de los cuentos o la de la...? ¿De cuáles estamos hablando?
Camila no.
Ah, ok.
Sí,
Camila no.
Yo me debo de defender, ¿eh?
Sí.
Las de la vida real.
Okay.
Salma Hayek está casada con este cuate multimillonario. Que ahorita se me fue su nombre, pero bueno, tiene dos hijos.
Madrastra inteligente.
Ajá, ella. Después, otra madrastra famosa, Thalía.
Ah, sí, cierto.
Sí, cierto, ¿verdad? Es que nadie...
Aquí cambiando el concepto.
Exacto, fíjate. Sí. Thalía también es madrastra, también de los hijos de Tony Mottola.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Otra madrastra famosísima, Odette Rodríguez.
¡Ah!
Bueno.
No.
Ok, entonces de verdad no se cumple eso de que son feas.
No, exactamente. Pero bueno, a mí me gustaría un poquito, de veras, decir... positivo de las madrastras. Te voy a decir porque, bueno, finalmente, las madrastras es la segunda mujer de este hombre.
Ya veo que tienes otro negocio, ahora vas a ser abogada de madrastras. ¿No?
Ahora voy a ser abogada de madrastras, sí. No, más bien soy abogada de la familia.
Ah, ok, perfecto.
¿No? Y bueno, a veces las familias son reconstruidas en la mayoría de los casos, entonces, pues a favor de la familia, ¿no? De la familia no tradicional y sí tradicional, de familia en general.
Claro.
Pero, bueno, fíjate, la madrastra se convierte en la sustituta, entre comillas, porque no es su papel. Ella lo único que quiere es acercarse a este hombre. En el mejor de los casos, sé que hay sus excepciones y nos pueden hablar y contarnos 400 casos de madrastras espantosas, pero la verdad es que se enamoran de este hombre y tratan de hacerlo bien. O sea, ellas, su mayor anhelo es entrar a una familia y que estos hijos, pues, la acepten.
Pertenecer, el sentido de pertenencia.
El sentido de pertenencia, ¿no? Pero se les olvida una cosa que yo creo que es como muy importante. Para los niños es al principio muy difícil. Como bien dices tú, claro, pueden venir de una ruptura, o sea, de una muerte tremenda, ¿no? Que la mamá murió y entonces de repente ellos no saben en qué papel poner a esta nueva mujer que está entrando a su vida. O que hubo un divorcio, ¿no? O un abandono, que la mamá desapareció, etcétera, y llega esta nueva mujer. O sea, sí tenemos que darnos cuenta que para los niños es un peso fuertísimo y es un cambio de vida de repente radical, y que tenemos que tener la paciencia suficiente para esperar que todos tengan como el tiempo que necesitan para el ajuste, ¿no?
Y la comunicación, que sea algo muy muy platicado entre,
exactamente,
entre el papá original,
¿sí?,
y los niños originales con sí, esta...
Yo como madrastra les voy a leer unos tips rápidos.
A ver.
Sé tú mismo o sé tú misma, para hombre y para mujer, actúa con naturalidad y no representes el papel de padre bueno, porque no, ellos ya tienen padre y madre.
Ay, qué bueno eso que
sé
dices.
Sé tú mismo.
Sí.
Otro es, sé primero esposo y esposa o esposa, y ya después piensa en que eres padrastro o madrastra.
Claro.
O sea, primero haz tu pareja estable bien y esa actitud va a ayudar positivamente a tu relación con esos niños.
Claro.
No te conviertas en padrastro, madrastra y ojo, no es, esto es como un principio que de inmediato se quieren convertir, pero no es obligatorio, solo sé honesto con los niños desde el principio y eso te va a ayudar a que las cosas fluyan. Sé,
claro,
tú, sé honesto, no te inventes un papel que no sea necesario. Define claramente tu papel en la familia, hazte respetar y respeta a los demás.
A ver, eso del papel en la familia, a mí sí me gustaría darle un tiempecito, es bien importante, por favor, tengan claro que no van a sustituir a nadie. O sea, tienes el papel de la segunda esposa, del segundo esposo, no tienes el papel de papá y mamá, y si tú te paras en un papel así, vas a estar mucho mejor tú y van a estar mucho, claro, mejor los chavos.
Por supuesto.
O sea, de veras, si tú pretendes ser la mamá que perdieron o pretendes ser el papá que perdieron, tú ya perdiste de entrada poniéndote en un lugar que no te corresponde, porque aparte, no importa cuánto llores, no importa cuánto grites, no lo vas a hacer nunca.
Error, o sea, no, nunca error. Vas a hacerlo.
Es un punto insustituible, ¿no?
Exacto.
Lo que sí puedes lograr es crear un nuevo puesto y ser alguien tan importante como fue el otro.
Exactamente, sí, exactamente.
Ahora, ahí les va uno de oro, que no les gustará a algunos tal vez, pero no se pueden confundir con querer a la pareja y con querer a los hijos de la pareja.
Sí, por favor.
Y a la vez, al revés, o sea, ni pensar tampoco que porque la pareja te quiere, sus hijos te quieren.
Están obligados a...
Entonces, ojo.
Sí. Oye, otro punto importante que a veces nos confunde. Cuando hay un problema entre la madrastra o el padrastro y los niños, el problema lo tiene que arreglar el papá. O sea, el papá tiene que ser el que haga de mediador ahí. Porque a veces dicen, bueno, ustedes arréglense. No, pues ustedes arréglense. No hay forma de que se arreglen. O sea, están en un pleito que no entienden sus posiciones, no entienden sus roles. Ninguno de los dos sabe cómo comportarse. Entonces tú tienes que entrar y poner a cada uno en su lugar con amor.
Tiene que ser el mediador.
El mediador. ¿Sabes qué, mijito? Mira, no hay pleito. No, nadie te está robando nada. Yo estoy para ti. Pero también necesito una pareja. Y esta pareja cumple con este papel. No está sustituyendo a tu papá, no está sustituyendo a tu mamá. Pero el papá tiene que ser el mediador.
Sí, y bueno, la última, pues sean realistas sobre el pasado que tiene esa familia, que fueron pareja, que hubo otras circunstancias, y en base a esa realidad podrás tener
crear una
mejor
nueva
relación.
Claro.
Crear una nueva realidad.
Oye, una más que yo quiero comentar. También, sí, sabes que se les exige mucho a las madrastras. O sea, como están llegando a un papel bien difícil, uh-huh. se pretende que sean perfectas. Claro. No se pueden equivocar, uh-huh. tienen que tener el mejor humor siempre, nunca le pueden hablar mal a tus hijos bajo ningún motivo, ¿no? No los pueden regañar, no pueden estar de mal humor, no les puede haber bajado, no pueden haber nada, ¿no? Entonces, aguas, de repente no exijamos tanto, ¿no?
Claro, mamá era una cuasi santa, pues la madrastra tiene que ser una semidiosa.
Semidiosa, exacto, imagínate qué duro. O sea, ¿sabes qué? Una relación así truenas, ¿eh? Seguro. O sea, llega un momento en el que dices, yo ya no quiero esta relación porque yo ni soy semidiosa uh-huh. y no voy a poder cumplir con este papel. Entonces, porfa, ubíquense en que son mujeres de carne y hueso, que también se equivocan, que también se levantan a veces de mal humor, claro. que a veces tienen un mal día, que pueden tener un problema en el trabajo, ¿no? Claro. Estar hartas otro día. Simplemente son seres humanos igual que todos.
Exactamente.
¿No? Entonces, pues bueno, la madrastra. Y ahora, vamos a pasar a nuestra sección de las noticias positivas. Y bueno, tenemos a nuestra reportera estrella, a nuestra querida Sofi. Sofi, ¿cómo estás?
Muy bien, hola a todo el mundo.
Qué padre tenerte aquí con nosotros. Nos encanta cuando tenemos la oportunidad de compartir este micrófono contigo. ¿Tienes alguna noticia interesante así como para de tu edad o qué nos trajiste hoy, Sofi?
Pues les traigo las 7 maravillas del mundo natural.
¿Qué wow. les parece? Increíble. Oye, del mundo natural.
¿A poco ya sabes? Son estas que acaban, que en vez, ¿se acuerdan que habían las 7 maravillas?
Sí, que sí uso todo
de edificios
con,
y todo.
Hubo un concurso para
de
ver,
años.
Todo eso, sí,
ajá.
¿Cuáles son?
A ver, ¿cuáles?
Le va a ayudar mi amiga Odette.
Le voy a dar aquí unos tips. Porque, bueno, les cuento, esto de los New Seven Wonders es el que hizo todo el concurso.
Claro.
Y ya determinaron este 12 de noviembre
ajá.
las 7 ganadoras.
Wow, ¿cuáles son?
La primera es el Amazonas, caray.
Ah, pues sí.
Sí, Sudamérica. Después la Bahía de Ha Long, de Vietnam. Las uh-huh. cataratas de Iguazú.
Ahí podemos ir un poquito, a ver, ¿cómo?
Es que
¿cómo?
Les podemos platicar un poquito
okay.
de ellas, si
a ver,
quieren.
Sí.
Por ejemplo.
¿En el Amazonas
qué es? En el Amazonas, pues es una vasta región en uh-huh. la parte central septentrional de América del Sur, que comprende la selva tropical de la cuenca del río del Amazonas.
O sea, una de las maravillas es esa selva.
Y es esa una de las maravillas. No
estamos
saben,
de acuerdo.
Den una buscadita a las fotografías, uh-huh. es espectacular, es un lugar para ir a asomarse.
Bien, bien.
La segunda son las cataratas de Iguazú, Argentina y Brasil. Las cataratas del Iguazú se localizan en la provincia de Misiones, en el Parque Nacional Iguazú, Argentina, y en el Parque Nacional do Iguaçu del estado de Paraná, Brasil. Está formado por 275 saltos de hasta 80 metros de altura, alimentados por el caudal del río Iguazú.
Exacto. Muy bien.
Las terceras son Komodo en Indonesia.
¿Cómo? ¿Las
es
islas?
Es una pequeña isla en Indonesia ubicada en claro. las islas menores de la Sonda. Es famosa por albergar los dragones de Komodo.
Claro, los famosos, ¿no? Dragones de Komodo.
La isla pertenece al cinturón de fuego del Pacífico y es por lo tanto de origen volcánico. Su ajá. punto culminante es el monte Satalibo. Así que pues échenle un ojo al Komodo.
La otra maravilla es la isla de Jeju, Corea del Sur, conocida antiguamente en Occidente como isla de Kuelpart. Jeju es una isla volcánica, ¿qué les parece? Dominada por el monte Aya, un volcán extinto de 1950 metros de altura. Wow, está muy alto, ¿no?
Altísima.
Sí.
Que es bien. El pico de Corea del Sur.
Ok.
También tenemos la montaña de la Mesa en Sudáfrica. Otra es la bahía de Ha Long en Vietnam.
Ay, me voy a meter a cada una de ellas,
sí.
¿eh?
¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a postearles algunas de las fotos.
Va.
Porque tenemos otra noticia.
Yo quiero que posteen. Oye, antes de la siguiente noticia les puedo decir, Lucero Cruz dice, buenos tus comentarios, Cris, solo que casi nadie los lleva a cabo y por lo regular eso no se logra, por eso no se logra una buena relación. Lucero, tienes razón, pero no me voy a dar por vencida, hay que seguir luchando por tener un mundo mejor. Entonces, gracias sí, por Karen. Estarnos escuchando.
Que, por cierto, Lucero, gracias por tu comentario del vendedor de chicles que sabes que logró hacer una casa Ese es un testimonio para que se pongan las pilas los que nos escucharon.
Sí.
Y a ver, Sofi, la noticia.
Hoy se conmemora el Día Mundial de la Tolerancia.
Ay, es mi día favorito.
La tolerancia es indispensable en todo ámbito, así que, sí. Que gracias por anunciarla. Las Naciones Unidas lo determinan. Esto es para la educación, para la ciencia, para la cultura. Y bueno, pues prácticamente se recuerda que la tolerancia es un requisito para el diálogo, la determinación de los valores comunes, y es contraria a la indiferencia.
Sí, contraria.
Entonces, participen, hagan cuestiones de confrontar sus ideales, de saber por qué.
Un ejercicio,
exacto. Uh-huh. Y bueno, platiquen, hagan grupos y hablen sobre intolerancia a la raza, por ejemplo, a los colores. ¿Qué otras intolerancias conoces, Sofi? Tú expusiste, ¿te acuerdas?
A la lactosa.
No tomen leche, okay. Los intolerantes.
A la variedad de sexual.
La diversidad sexual es importante. Uh-huh.
Al color de la piel,
las lenguas, las religiones,
las creencias, o sea, por ejemplo, ahorita que vamos a entrar en toda esta batalla política, por Dios, vamos a tratar de ser tolerantes, o sea, ahorita se nos viene un año difícil con todo lo de las elecciones, ¿no? Entonces, tolerantes también en las diferencias políticas.
Hay que tolerar todo el ruido político y el desorden de las calles, ¿no? Hacen un desastre esto de las campañas políticas.
Ahí no sé si estamos hablando de tolerancia o aguantar.
Intolerancia.
Sí, sí. Bien. O sea, sí, está pues, de cañón.
Ahora sí que es a ver, ¿qué pasó?
Dinos.
Ah, también hay intolerancia a la diferencia de edades. Por ejemplo, a los viejitos, bueno, a los señores de edad mayor también no los ayudan y sí, no los respetan.
No los respetan, ¿verdad? También, sí, por ejemplo, si te subes a un camión, que le cedas el lugar, que los ayudes a cruzar la calle. ¿Sabes qué otra cosa, Sofi, que es bien, bien importante, que se nos ha olvidado ahora? A escuchar a los adultos mayores, porque la verdad es que ellos ya dieron muchas más vueltas al sol, uh-huh, que nosotros, y de repente no los escuchamos, ¿no?
Sí, de repente es impresionante la intolerancia hacia los adultos mayores, es como ya no hay paciencia para ellos. Les voy a postear el video por ahí de esta peliculita de un adulto mayor. Ajá. Que está siendo regañado por el hijo que ya es un adulto. Está extraordinario y es justo para hablar de tolerancia.
Sí, pues bueno, Marco, ya se acabó nuestro programa. Muchísimas, sí, qué rápido, ¿eh? Sí. 2 horas nos aventamos, pero bueno, muchísimas gracias de veras por estar aquí con nosotros, gracias por darnos tu tiempo, por darnos tu experiencia, por compartirnos todo esto que nos compartiste, siempre es riquísimo compartirlo contigo, de veras, muchas gracias.
Cris, Odi, gracias a ustedes, gracias por escuchar y permitirnos pues poner nuestro granito, cualquier cosa que se derive, con que una sola persona tome una decisión para ayudar a un niño, habremos logrado algo el día de hoy para el mundo.
Sí, estoy claro, de acuerdo.
Claro, muchas, ¿sí?, gracias.
Muchas gracias,
por todos,
Marco,
los tips, por tu tiempo. Cris, muchas gracias. Nos vemos.
Igualmente, muchas gracias. Sofi, preciosa,
Sofi,
muchas
eres
gracias.
Lo máximo, ¿eh? Gracias, no, por
gracias. Dani, muchas gracias por el día de hoy.
Nos vemos el próximo miércoles. Pasen la voz. Todos los miércoles de 5 a 7, despierta tu neurona. Y les recordamos que ya están los podcasts en línea en la página. Entonces,
sí,
poco a poco tendremos absolutamente todos, pero ya pueden bajar programas anteriores y recomendarlos.
Sí, sí, sí. Y bueno, si todo sale como lo estamos planeando, se supone que la próxima semana vamos a platicar con una diseñadora de imagen y el tema va a ser cómo te ven, te tratan.
Ok. ¿No? Hablando de madrastras.
Exactamente. Hasta luego, gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.
100 days have made me older since the last time that I saw your pretty face. 1,000 lies have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.